Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Está muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Lo único que nos faltaba es que subieran más las temperaturas, como si hasta ahora no hubiéramos tenido suficiente. Pues preparémonos porque nos vienen unas horas que nos van a derretir. La previsión de tiempo para mañana es horrible, ¿eh? Es horrible. Hay un aumento generalizado de las temperaturas, sobre todo por la zona norte, y el hecho de que en ciudades como Bilbao o Donosti se pueda llegar mañana a 42, 43 grados nos hace ver la anomalía del verano que estamos viviendo. Tampoco en eso hemos acertado, porque ¿recuerdan que decían que el coronavirus con el calor iba a perder efectividad? Pues no, ni mucho menos. La situación se sigue complicando en la sociedad en general y en el fútbol en particular. La proliferación de casos es alarmante y por eso, y desde la perspectiva del deporte, la situación en la que nos encontramos ahora mismo es qué hacer. Y hay dos posibilidades tan claras como diferentes. Paralizarlo todo hasta que haya un remedio y una vacuna y a partir de ahí volver a retomar la actividad deportiva, o aprender a convivir con el coronavirus y asumirlo con naturalidad. Claro, esto es muy complicado. Hay casos, habrá cada vez más y por lo tanto la solución no está nada clara. No es un debate fácil, ni mucho menos, pero hay que afrontarlo y en esas están los responsables del deporte y más concretamente los responsables médicos del deporte. ¿Qué hacer? ¿Pararlo todo o aprender a que vayan apareciendo cada vez más casos? Y a ver cómo los afrontamos. Hasta ahora el Fuenlabrada era el equipo más castigado con diferencia, pero a medida que pasan los días, todo apunta a que una vez que han desaparecido los protocolos en el día a día, aparecen más casos positivos, porque los deportistas hacen vida más o menos normal y el riesgo de contagio, por lo tanto, es muy superior a cuando están sometidos a estrictas medidas de prevención. Le tocó al Madrid con la figura de Mariano, al margen del Fuenlabrada, por supuesto, y hoy los afectados han sido tres equipos que además se mantienen vivos, se mantienen en la competición. Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
El Sevilla juega el próximo jueves, dentro de 8 días, la eliminatoria de Europa League contra la Roma y hoy se ha encontrado con el positivo de Nemanja Gudel.
Sí, y hay varios detalles interesantes. La verdad es que el Sevilla, fíjate, que había hecho el protocolo que no era obligatorio ahora mismo de cuando se volvió a la competición. Los jugadores llegaban a la ciudad deportiva en coches individuales. No se utilizan las instalaciones, además de la ciudad deportiva. Cada uno se ducha en casa y demás, pero ha cometido el error o la imprudencia de que le hizo las pruebas a los jugadores el domingo. Y el lunes, hay que decir que antes de conocer los resultados, Nemanja Gudel entrenó, eso sí, aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos no más, con un grupo en el que había otros compañeros, ¿no? Este es el temor que hay en el Sevilla a esta hora de la noche, de saber si ha podido contagiar o no a otro compañero, porque el futbolista está bien, está en casa, hoy ha emitido un vídeo además en el que habla de su positivo, subido en una bicicleta estática y haciendo deportes, asintomático, pero claro, el problema es que el Sevilla tenga otros contagiados. Ahora se esperan para mañana otros resultados. Hasta el domingo ya te adelanto que no va a haber entrenamientos en grupo, van a ser totalmente individualizados y a ver en qué queda todo esto. Esperemos que quede en Nemanja Gudel y que se pueda jugar el partido ante la Roma, que es lo que todo el mundo quiere.
Pues este ha sido el anuncio que ha hecho el propio jugador del Sevilla.
Tras confirmarse mi positivo en COVID-19, quería informaros de que estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Pronto espero estar de vuelta con mis compañeros, poder ayudar al club a conseguir el objetivo en este final de temporada. Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo y nada, nosotros seguimos aquí entrenando y hasta pronto. Un abrazo fuerte a todos.
Y otro para ti, y ojalá sea pronta y buena la recuperación. O sea que, Andrés, mañana me imagino que por la mañana se conocerán los resultados de las pruebas a las que han sido sometidos el resto de los jugadores de la plantilla, y nos decías que entrenamientos individualizados hasta el domingo como mínimo.
Como mínimo hasta el domingo, efectivamente. Mañana por la mañana las pruebas, por la tarde va a haber entrenamientos y como te digo, la idea principal es que hasta el domingo no haya contacto entre unos jugadores con otros. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? porque el día 6 es el partido contra la Roma, se juega la vida el Sevilla en Europa League y no va a tener prácticamente tiempo para preparar el partido. Pero este positivo lo ha trastocado todo. El domingo, si Dios quiere que no haya más infectados, pues entrenarán otra vez en grupo a sabiendas de que a lo mejor un positivo, que es otra cosa que nos contaban en el Sevilla, pues puede tardar 10 días en dar la cara, ¿no? Es que, claro, y la fiabilidad de los test, o sea que estamos ahora mismo en un mundo que tumultuoso totalmente en torno a este asunto, ¿no?
Claro. ¿Cuándo tiene previsto viajar el Sevilla hacia tierras alemanas?
Pues creo que se va el martes.
El martes.
Si no me equivoco, el martes, sí.
Ahí me imagino que estarán metidos en una burbuja prácticamente, ¿no?
Claro, y además es que el protocolo de la UEFA no comenzaba hasta 3 días antes de la competición.
Claro.
O sea, que todo esto lo han implantado los clubes, pero de motu propio.
De motu propio,
los,
claro,
los test de la UEFA no empiezan hasta 3 días antes de comenzar los partidos, ¿eh?
Claro, claro. Pues mañana nos cuentas. Gracias, Andrés. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro
hasta
para
mañana.
Ti. Caso número 2. Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches.
El Zaragoza anuncia el positivo de otro jugador.
Sí, a las 3:30 de esta tarde anunciaba el Real Zaragoza el positivo de un jugador del primer equipo por coronavirus. Concretamente en la mañana de hoy, en la mañana de este miércoles, ha amanecido este jugador con síntomas y tras realizársele pruebas en un centro sanitario de Zaragoza, después de haberse puesto en contacto con los servicios médicos, pues ha dado positivo. Se da la circunstancia de que este jugador, al igual que el resto de la plantilla, había dado negativo en los test que se hicieron el pasado lunes, es decir, justo antes de reanudar los entrenamientos tras 3 días de descanso. Este jugador ya está aislado en su domicilio y el club aragonés ha indicado a todos los componentes de su plantilla que permanezcan aislados en sus domicilios y ha comunicado también que los entrenamientos han quedado suspendidos, esta tarde ya no se ha entrenado y el Real Zaragoza pues ya ha gestionado con la Liga la realización mañana jueves de nuevas pruebas para todos los jugadores para conocer si es un caso aislado o hay más. Y además esta tarde se ha procedido a la desinfección de las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, vestuarios, gimnasio, oficinas, comedor, en definitiva todas las instalaciones que utilizan los jugadores.
O sea que el Zaragoza, por lo tanto, no retoma la actividad por el momento a la espera de saber los resultados de las pruebas que a las que van a ser sometidos mañana, ¿no?
Mañana el resto de jugadores para conocer si hay algún caso más en la plantilla. Hay que decir, como te indicaba, que todos habían dado negativo el lunes antes del entrenamiento vespertino, porque habían tenido fiesta viernes, sábado y domingo. Volvían el lunes a las 7:30 de la tarde a entrenar. Previamente se hizo ese test, que el Real Zaragoza pidió adelantarlo porque se iba a hacer el martes, pero el Real Zaragoza pidió hacerlo el lunes, precisamente para evitar cualquier circunstancia de este tipo. Pero claro, como no se ha conocido hoy por los síntomas del jugador, como te destacaba antes, pues resulta que este jugador ha entrenado con sus compañeros el lunes y el martes.
Claro, claro. Ese es el problema. Vamos a ver qué tal se dan mañana las pruebas a las que van a ser sometidos el resto de los integrantes del Real Zaragoza. Hasta mañana, Jesús. Mañana nos cuentas.
Un abrazo. Buenas noches.
Caso número 3. Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Almería anuncia también el positivo de un jugador que en este caso también estuvo en contacto con sus compañeros.
Sí, porque volvieron el lunes por la tarde a los entrenamientos después de tener el fin de semana libre. La prueba se la hicieron el martes, ayer, y esta mañana el Almería ha comunicado que había ese positivo y en cuanto se ha sabido, antes incluso del entrenamiento de esta mañana, ya se ha suspendido, a todos se han sido mandados a sus respectivos domicilios. El club lo ha comunicado, por lo tanto, al Ayuntamiento de Almería, que es el propietario del Estadio de los Juegos Mediterráneos, incluso el Patronato Municipal de Deportes tiene la instalación también en el propio estadio, al igual que las oficinas de la Unión Deportiva de Almería, y en cuanto se ha sabido, todo el mundo, empleados de la Almería, empleados del Patronato Municipal de Deportes, se han ido a sus domicilios y allí no ha quedado absolutamente nadie. Eso sí, han quedado los miembros de limpieza para desinfectar otra vez, como suele ser habitual antes de cada partido, pues todas las instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Ayuntamiento ha dicho que en principio las instalaciones van a estar cerradas hasta el lunes para desinfectar absolutamente todo, a no ser que la Unión Deportiva de Almería le dé otra indicación, y es que esta tarde los jugadores técnicos y el personal, incluso también los directivos que están en el día a día en el estadio, han pasado otra vez el test, excepto el positivo que está en su casa. Todos han ido a una clínica, han pasado el test, y mañana por la mañana el Almería se agarra al menos a la esperanza de que el positivo de hoy sea un falso positivo, como ha habido bastantes. Eso sí, ese es el lado más positivo, entre comillas, que se puede dar en este caso. El más negativo, pues que haya mucho o algún que otro caso más en la plantilla de la Unión Deportiva. Mira, que ahí digo que entrenó el lunes por la tarde, entrenó ayer después de hacerse los test y esta mañana ya suspendido los entrenamientos.
Muy bien, pues mañana también estaremos muy pendientes de lo que pase con el Almería. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Un abrazo.
Claro, es que el Almería y el Zaragoza son dos equipos que están metidos en el playoff de ascenso a Primera División. Así que afecta al Fuenlabrada, afecta al Madrid, afecta al Sevilla, afecta al Zaragoza, afecta al Almería. Básicamente nos centramos en los tres equipos de segunda que tienen que ver qué pasa con el futuro de la Liga. Hoy, por cierto, estaba previsto que declarara un montón de gente ante el comité de competición, pero no se ha producido por un recurso presentado por el Fuenlabrada contra el juez elegido por la Federación Española para instruir este caso. Recordamos una cosa. La decisión de este juez no es vinculante. Este juez va a hacer una propuesta que va a ser trasladada al comité de competición y después el comité de competición tiene que decidir si da el visto bueno a esa propuesta o no, o si decide otra cosa. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues en este panorama al que nos encontramos, ¿qué proceso se va a seguir ahora?
Bueno, lo último de esto que acabas de contar, Joseba, es que el Fuenlabrada, como tú bien has dicho, ha recusado al juez instructor, a Ricardo Díaz Sánchez. Dice el Fuenlabrada que está mal designado por la federación porque los instructores se nombran por temporada, tal y como recoge el artículo 4.1 del reglamento de órganos disciplinarios de la federación, y el nombre de Ricardo Díaz Sánchez no aparece en la temporada de 19-20. Ha googleado el Fuenlabrada, yo no sabía que se podía hacer esto, y mañana presentan pruebas de que su nombre aparece por primera vez en la web de la federación del 21 al 23 de julio, es decir, un día después de que estallara el caso Fuenlabrada. A las 21:56 horas de hoy, el comité de competición le ha comunicado al Fuenlabrada que su expediente quedaba suspendido porque iban a estudiar esa petición. Pero lo han estudiado muy rápido, Joseba, porque a las 22:28, es decir, 32 minutos más tarde, han denegado y el instructor sigue con el caso. Así que mañana van a convocar a los miembros del Fuenlabrada para declarar, a todos estos que dijimos anoche, el presidente, Sandoval, Hugo Fraile, el representante de Hugo Fraile, el médico, bueno, a todos los van a llamar a declarar de manera telemática, eso sí, y una vez se tome la declaración, posiblemente sea esta declaración el próximo viernes, se va a emitir una cautelar. Primero, para ver qué pasa con el Deportivo Fuenlabrada, porque ya hemos dicho que el Fuenlabrada quiere jugar este partido.
Esa es la otra pata del banco, que hoy ha dicho que para el domingo ya han superado el... Sí, claro, si dan negativos, habrá un número ya suficiente como para jugar con fichas profesionales 10. El partido, y a partir de ahí ellos quieren jugar.
Eso es. A partir del viernes acabaría la cuarentena todos los que han dado negativo y, por tanto, Sandoval tendría mínimo ya 10 profesionales. Recuerda que pueden jugar hasta 7. Y lo que le ha dicho él fue la verdad al comité de competiciones, que ellos ya están aptos para jugar de un partido que está suspendido. Está suspendido y, en teoría, el comité de competición tendría que poner una fecha, como cuando pues un equipo, pues como le ocurrió al Fuenlabrada, por ejemplo, con el Real Zaragoza esta temporada.
Sí, por la gastroenteritis.
La gastroenteritis, estamos. Y luego sí. Pues se puso, bueno, pues el Fuenlabrada está dispuesto a jugar. Así que lo que hemos podido indagar, Joseba, es que todo va con un día de retraso. Se esperaba todo esto el viernes, pero como el Fuenlabrada ha recusado, pues todo va con un día de retraso. Así que posiblemente viernes o incluso ya el lunes de la semana que viene haya una cautelar para ver, insisto, qué pasa con el Deportivo Fuenlabrada, si se anula, si se juega, si se le da por perdido el partido al Fuenlabrada y se da vía libre para que se puedan disputar los playoffs de ascenso. Todo esto, Joseba, si lo de la Almería y el Real Zaragoza es un positivo aislado.
Claro.
Porque como esto sea un brote, es decir, que mañana aparezcan otros dos en el Almería y la semana que viene otros tres y otro pase como el Fuenlabrada,
pues estamos con otros 15 días más, claro.
Tenemos un serio problema con los playoffs de ascenso.
Claro. Luego lo hablamos, porque tenemos un invitado, pero hay una solución que tampoco deberíamos de desdeñar y es la posibilidad de que no se jueguen los playoffs. Y con lo cual el Zaragoza podría ascender a Primera División al ser el tercer clasificado. Pero ahora te lo pregunto. Antes quiero saludar a Rafael Ramos, que es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. ¿Cómo estáis?
Nosotros asustados, ¿y usted?
No, yo nosotros... No,
menos mal. Si el médico no está asustado, ya estoy menos asustado yo también.
No, mira, Joseba, nosotros llevamos tiempo pensando que esta situación podría ser así. Porque lo hemos dicho durante este tiempo de confinamiento, ¿no? Quiero decir, el fútbol es una realidad de lo que está pasando a nivel social. A nivel social están existiendo brotes en muchas zonas y el fútbol es un ejemplo de lo que realmente está pasando, ¿no? Como no podía ser de otra forma, ¿no? Gracias a Dios la situación en cuanto al tema drama, en cuanto a la morbilidad, digamos, al daño que hace el virus, pues está muchísimo más controlado, pero bueno, la normalización lleva consigo el que el convivir con el virus, pues ese tipo de cosas tarde o temprano pues iban a ocurrir.
Claro, es que era evidente que en el momento en el que el protocolo tan intenso a las que habían sido sometidos los futbolistas dejara de tener vigencia, pues claro, los futbolistas también son parte de una sociedad y se podría producir casos de este tipo. Pero ¿ustedes tienen previsión de que estos casos vayan en aumento?
Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Quiere decir que es que durante un tiempo todavía que desconocemos vamos a tener que seguir conviviendo con ello, ¿no? Que el hecho de utilizar mascarillas, el hecho de utilizar distancia social, los geles, etcétera, es porque estamos conviviendo con un virus que sabemos que es altamente contagioso, que en este momento que están saliendo datos ya sobre la mortalidad que ha tenido, pues realmente, como no hemos tenido cifras reales, porque no hemos podido hacer test, porque nos ha pillado en una situación de abandono por no desconocer absolutamente los temas del virus, pues no tenemos unas cifras reales. Pero bueno, una vez que hemos tenido ya, digamos, el brote potente de gravedad, pues el convivir con el virus iba a ser una normalidad, ¿no? Y el fútbol está dentro de la sociedad, es una cosa importante en nuestra sociedad y claramente pues iba a ser así, ¿no?
Claro, pero doctor, es que luego hay cosas que nos llaman mucho la atención que, a ver, a medida que vamos conociendo casos, tenemos también novedades como que después de dar 6, 7, 8 veces negativo, puedes llegar a dar positivo y sin haber llevado a cabo prácticas de riesgo, supuestamente, ¿no?
Efectivamente. Sabemos muchísimas cosas más del virus, pero seguimos viendo novedades, bueno, pues que hacen que vayamos aprendiendo cada día de esta situación. Por eso creo conveniente que, bueno, que en esta situación, estamos en julio, pues las autoridades o los responsables, las instituciones responsables, bueno, pues hagan un parón y una puesta de nuevo a punto, porque lo que servía en abril, pues ahora en julio estamos viendo que nos sirve, ¿no? Estamos teniendo situaciones, independientemente de la situación deportiva en la que no entro, y eso tendrán que tomar las decisiones por los comités adecuados, bueno, pues tenemos una situación sanitaria distinta, con una situación no seria, porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero bueno, las competiciones deberían seguir. Y una cosa muy importante, el deporte en España en general está planteado que se inicie por la normalización de la situación pues dentro de muy poco, ¿no? Que las categorías inferiores empezarían dentro de una semana o un par de semanas. O sea, tenemos una situación sanitaria real a nivel social y una situación deportiva que se nos está complicando, y yo creo que las instituciones en este momento deberían reunirse y tomar decisiones de cuáles son los protocolos nuevos, ¿no? Porque ya los protocolos antiguos o los protocolos que han servido hasta ahora, yo creo que ahora pues están caducos y necesitamos tener unas nuevas reuniones y ver un poco qué vamos a hacer de aquí hacia adelante.
Claro, porque hay otro ejemplo que es el de aquellos que dicen, yo tengo anticuerpos, yo ya lo he pasado, he sido asintomático, tengo anticuerpos, ya no tengo ningún peligro. ¿Qué va? ¿Qué va? No, es que eso ha quedado descartado también.
Efectivamente. Primero la inmunización de este virus es muy baja, o sea, como digo, hoy ha salido un artículo nuevo y claramente se confirma en España que la inmunización no supera el 5%, por tanto es muy, muy baja. Y segundo, sabemos, porque hemos tenido casos ya, que a pesar de que hayas pasado la infección y hayas tenido un cierto grado de inmunidad, pues puedes tener otra infección. Por tanto, bueno, como nos ha enseñado este virus, tenemos que ir modificando nuestras actitudes de semana en semana, y yo creo que estamos en el momento de, bueno, ir tomando decisiones sobre qué vamos a hacer en estas próximas semanas.
Claro, y en ese escenario, doctor, claro, hay dos propuestas muy, muy, muy genéricas, que una sería pararlo todo hasta que haya un remedio o una vacuna, y la segunda sería asumir con naturalidad la existencia del coronavirus.
Efectivamente.
¿Y en cuál nos ponemos?
Pues es complicado, ¿sabes? Porque, claro, las consecuencias de asumir la normalidad, que la estamos asumiendo, porque realmente, pues en mi caso, mi consulta la tengo abierta y estoy viendo o visitando pacientes de forma normal, vosotros trabajáis en la radio de forma normal, quiere decir que hemos casi normalizado nuestra vida y estamos conviviendo con el virus, ¿no? Entonces, en esa realidad que bien dices, pues tenemos que tomar una decisión, ¿no? Porque o nos escondemos en una burbuja y cerramos los ojos, o aceptamos que la normalidad es que existan casos positivos, porque vamos a tener que convivir unos meses, espero que pocos, con él, y bueno, pues que tenemos que tener, por supuesto, las medidas de seguridad adecuadas, pero la realidad es que lo tenemos ahí, ¿no? Y que estos casos que están apareciendo, en nuestra opinión, pues van a seguir repitiéndose.
Claro. No le quiero poner en un brete, pero ha dicho en unos meses, esperemos que sean pocos. ¿Cuántos?
Pues no lo sabemos, porque de momento todas las noticias que tenemos sobre vacunas, etcétera, como estamos teniendo malas noticias en cuanto a la inmunidad y la gente que está inmunizada, pues no está inmunizada 100% porque puede volver a tenerlo, pues bueno, los expertos en este aspecto, bueno, se irán informando, ¿no? Pero yo sé que hay muchísimos grupos que están publicando el estar trabajando sobre vacunas, pues bueno, pues es de desear que sea lo antes posible, pero desconocemos todavía por la novedad de este tipo de infección, pues cuánto tiempo va a ser, pero desde luego no va a ser inmediato.
Ya, a pesar de que los rusos han dicho que en agosto la van a tener, los de Moderna dicen que enseguida la van a tener,
sí,
claro que lo
sí,
que...
pero yo creo que la situación todavía no es una situación estable como para normalizarlo a nivel mundial y por tanto, pues oye, en cada país, según la situación que tengamos, pues tenemos que ir tomando decisiones para ir conviviendo de momento con el virus de la mejor forma posible y, por supuesto, en las mejores condiciones sanitarias.
Pero le noto como cierto optimismo con respecto al futuro. Desde esta última perspectiva, desde esta última perspectiva que acaba de explicar,
bueno,
asumir con naturalidad, marcar las pautas y tirar para adelante, ¿no?
Claro, el optimismo es porque tenemos localizados o hemos visto dónde está el riesgo de la morbi mortalidad que llamamos nosotros, ¿no? De, digamos, desde que el virus tenga una acción mala en el cuerpo humano, ¿no? Que son pacientes con antecedentes o pacientes con cierta edad, ¿no? Entonces yo creo que en ese campo tenemos que proteger al máximo a nuestros pacientes o a nuestros compatriotas que cumplan esos requisitos y por tanto evitar los riesgos de contacto con ellos, pero estamos viendo que en poblaciones más jóvenes, pues digamos los riesgos son menores, ¿no? Y desgraciadamente, como estamos viendo, pues todavía vamos a tener que convivir pues un tiempo con el virus y por tanto tenemos que ir tomando decisiones de convivencia con él, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque encerrarnos también en una burbuja pues también es complicado, ¿no? Bueno, pues tenemos que ver un poco qué novedades o qué podemos mejorar o qué protocolos podemos hacer en este momento donde la situación pues no es igual que la que teníamos hace unos 2 o 3 meses.
Doctor Rafael Ramos.
Tengo una duda.
Ah, sí,
doctor. Otro, una
sí.
Última.
Sí,
doctor,
claro.
Una duda. ¿Cuándo uno es un positivo confirmado? ¿Cuando te da positivo en el primer test o hay que esperar esas 48 horas para que el positivo esté 100% confirmado?
Bueno, no siempre, no tenemos un 100% en medicina de confirmación, ¿vale? Pero hasta ahora con los test de PCR y con los test serológicos de sangre, no los test rápidos, pues hombre, las posibilidades de confirmado son, no te digo el 100%, pero con un porcentaje muy elevado de casos, ¿no? Si nosotros durante 72 horas, como se han hecho en algunos casos, por eso digo que el protocolo pues está bien pensado, ya se ha utilizado con buen criterio, pero la situación social es la que manda y el virus nos está diciendo que bueno, que hay situaciones que no controlamos todavía, pues después de 3 controles de PCR positivos o negativos, pues hombre, en principio deberíamos tener la certeza de que el paciente o el jugador o el staff es positivo o negativo.
Y la duda ya, la vía es ya más personal. ¿El análisis de sangre que se hace, el exhaustivo, ese sí es seguro al 100%? El que te dice los anticuerpos,
no,
y tal y cual.
Al 100% no,
no.
¿Sabes? Porque hay un margen, no. Al 100% no, por eso que estamos hablando. Porque el grado de inmunidad del virus nos está demostrando, porque en ese análisis lo que hacemos es un estudio, digamos, inmunológico. No solamente si es positivo o negativo, como marca la PCR, sino un poco la situación del paciente con respecto a la respuesta que tiene su cuerpo al virus. Y no siempre tenemos datos. Ese test serológico es el que a veces nos confunde un poco al sumarlo, digamos, al test de PCR. No siempre tenemos datos 100% fiables en las 3 inmunoglobulinas que medimos en ese test. No siempre es 100%, desgraciadamente.
Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Doctor, muchas gracias por estar en el partidazo. Que vaya todo
un
muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias. Hasta pronto.
Adiós, hasta luego.
Bueno, pues esa es la situación en la que nos encontramos ahora. ¿Qué hacer?
Hasta 2-3 PCRs, ¿eh?
Sí.
Está diciendo, o sea, que te puede dar, por ejemplo, el del Zaragoza o el del Almería, han dado positivo, pero mañana pueden hacer un test y dar negativo.
Claro.
O sea, claro, es que esto es...
Sí.
Imagínate.
Bueno, pues es complicado, ¿eh? La verdad es que es complicado. Por cierto, nos dice Rubén Parra que la NBA acaba de informar de que en la última ronda, antes de que empiece la competición la próxima madrugada, se han realizado 344 pruebas y todas ellas han resultado negativas. Y aquí ya es difícil que salga algún caso positivo, porque ahí sí que están metidos en una burbuja de verdad y ahí no hay muchas posibilidades de que alguien se contagie. No al 100%, evidentemente, cualquiera lo dice, pero hay pocas posibilidades. Fouto, la posibilidad de que no haya playoffs y el Zaragoza ascienda, esa será una posibilidad que habrá que estudiar dependiendo de cómo evolucionen los casos de la Almería y del Zaragoza, ¿no?
Sí, bueno, a ver, ten en cuenta, Joseba, que yo creo que hasta el 23 de agosto, que se juega la final de la Champions, yo creo que hasta esa fecha se pueden jugar los playoffs. Porque aunque luego la temporada hemos dicho mil veces que empieza el 12 de septiembre, eso no afectaría, porque si hay un equipo español que llega a la final de la UEFA, de la Champions, o los dos que lleguen a la final del playoff de ascenso, pues esos evidentemente no empezarían el 12 de septiembre. O sea que yo creo que más o menos por fechas, de momento, Joseba, se pueden jugar esos playoffs. Pero se puede dar la circunstancia de que salga un positivo un día antes de jugar el partido, o de que haya un brote, o de que un equipo no pueda jugarlo. Entonces ahí tendremos que verlo. Ojo con el tema de hacer las cábalas estas, ¿no? Sube el tercero, sube el cuarto. Cuidado, porque hay unas bases de la competición, hay un reglamento aprobado y eso no es tan fácil. A la Liga, a Primera División, suben dos directos y el otro es un playoff. Con lo cual, se da por temporada no concluida. Y si la temporada no está concluida, tú no puedes ascender a un equipo si la temporada no ha concluido. Con lo cual, la Primera División tendría 19 equipos. Y luego ya veremos a qué equipo repescamos. A lo mejor, jurídicamente, la Liga te dice que el que hay que repescar es al Leganés. O sea, que vamos a ver con ese tipo de cosas, no hagamos cábalas, se va a intentar jugar el playoff y cuidado. Y otra cábala que están haciendo, Joseba, atención a esto, y esto sí que es importante porque además esto sí que viene reglamentado. Algunos están hablando de descenso administrativo del Fuenlabrada y que se salvaría el cuarto por la cola de segunda división. Cuidado con esto, porque esto en el convenio de la Liga y de la Federación pone que si hay un descenso administrativo, no por un asunto económico, hay tres opciones: que se salve el cuarto por la cola, que se salve que suba a segunda división el mejor equipo de segunda B que se haya quedado a las puertas del ascenso, en este caso el Barcelona B, por mejor derecho deportivo que el Cornellá, porque el Barcelona B quedó segundo en su grupo, o incluso que no se amortice esa plaza y que haya 21 equipos en la Liga Smartbank. Y eso lo decide la Liga. Eso sí que lo decide la comisión delegada de la Liga. Así que cuidado con la gente que está haciendo cábalas, cuentas, que si tres, que si cuatro. Porque jurídicamente hay que ver lo que pasa. Pero insisto, vale, la idea de la Liga sigue siendo jugar los playoffs. Y hasta el 23 de agosto, la Liga decía el 16 de agosto, yo creo que hasta el 23 hay plazo para jugar.
Muy bien, mercado de fichajes. Ferran Torres está a un paso de cerrar su fichaje por el Manchester City. El Valencia recibe 25 millones de euros fijos más 12 en variables. Ronnie López del Sevilla se marcha cedido al Niza hasta junio del 2021. El club francés se reserva una opción de compra no obligatoria. El Levante ha fichado a Jorge de Frutos por 5 temporadas. El mediocampista era propiedad del Real Madrid y esta temporada ha jugado cedido en el Rayo Vallecano. Charles ha dejado de ser jugador del Eibar y Pablo Machín ha anunciado que finalmente no va a entrenar al Qingdao Huanghai chino por motivos personales. Ahora mismo se le vincula con el banquillo del Alavés. En segunda, un recién ascendido como el Castellón ha fichado al centrocampista Jesús Carrillo, que llega procedente del Melilla. El Lugo seguirá teniendo a Juanfran una temporada más en su banquillo, con la posibilidad de una segunda temporada opcional. Y Fran Fernández, ex entrenador del Alcorcón, es el nuevo técnico del Tenerife. Además, hemos hablado de la NBA, otra de la NBA. Facundo Campazzo ha anunciado al Madrid su deseo de irse a la Liga Profesional de Baloncesto Norteamericano. El Madrid ha dicho que pague la cláusula de 6 millones de euros. En la Vuelta a Burgos, en la que hoy no han participado tres ciclistas del Emiratos por haber estado en contacto con una persona que dio positivo, aunque ellos han dado negativo, no han tomado la salida. Hoy ha ganado el colombiano Fernando Gaviria. Mañana la etapa reina. Y Rafa Nadal se ha inscrito en el torneo de Cincinnati previsto para el 20 de agosto. Luego nos cuenta Angelito si va a participar o no. Aquí está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Celebrando la casi ya segura bota de oro del Ciro Immobile.
Tiene pinta de que no le va a pillar, Cristiano.
Hoy ha marcado uno Ciro Immobile, 35 goles, Cristiano superando a Lewandowski, y Cristiano se ha quedado en 31 porque no ha marcado ante el Cagliari.
Hace 10 años creo que no ganaba un jugador de fuera de la liga, ¿no?
Claro, entre Messi y Cristiano, Cristiano y Messi.
Han repartido a todos.
Sí. Pues tiene pinta de que Immobile se va a hacer con la bota de oro. Falta una jornada, ¿eh? Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Muy buenas, muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien?
Bien, estupendo, sí, sí.
Qué bien, me alegra de escucharte así tan optimista. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Y Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues enseguida os escuchamos. Sí, pero antes, a los oyentes. Luis Basteiro, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Oyentes que escriben, como siempre, a @partidazocope en Twitter e Instagram y al WhatsApp 637-230010, dice Emilio. Liga de 21, lo más lógico, por fin, bien, Fouto, bien. Diego, ahora se llega a la conclusión de que hay que pararlo
eso
todo.
Eso no lo decide Fouto, ¿eh?
Emilio aplaude hay gente, la frase que ha dicho Fouto.
Hay gente que puede pensar ya, viendo cómo está Fouto, que él es el que va a decidir si sube uno, si baja otro.
Pues,
ya, por eso. Eso es lo que quiero recalcar.
Muy bien Fouto hoy, no como ayer, ¿eh? Ayer le di muy tensionado.
Dice Diego, ahora se llega a la conclusión de que hay que pararlo todo hasta que tengamos una vacuna. Eso es lo que se debió hacer desde un principio y no jugar 11 jornadas adulterando la liga como ha pasado. Juan Miguel dice, esta situación cada día es más difícil de creer. Durante las jornadas que restaban no se dio ningún caso positivo y ahora hay un montón. Aquí algo extraño pasa. Arsenio, menos mal que se jugaron los partidos que muchos de vosotros decíais que se aplazaran. No se iba a terminar la liga y ahora estaríais dando cera a los que hubiesen aprobado el aplazamiento. Pedro, falta un positivo en el Girona y pleno en los playoffs a primera. No quiero ser yo el que haga el calendario el año que viene, vaya marrón. Dice Marcos, esta noche he soñado con Fouto, los positivos y el comité de competición. Una solución, por favor, me estoy volviendo loco.
Sueño húmedo, entonces.
Y además el audio de WhatsApp de una joven oyente.
Oye, esta noche escucha con nosotros mi partida sobre coge.
Pero esta muchacha, ¿cuántos años puede tener? Pobrecilla mía.
No lo pone.
Pues te
pobrecilla a nosotros, macho.
Te tendrá dos.
La flor de la
tres,
vida.
Cuatro, como mucho.
Sí, claro. Como mucho, mucho.
Y pobrecilla dice, pero eso es una maravilla.
Es de Tenerife, bueno, pues, es lo único que nos aclara.
Es un decir. Ay, que la,
el problema somos nosotros.
Es que da hasta lástima, sí, los que damos lástima somos nosotros, es verdad. Cañete, claro. Tienes toda la razón. Vamos a opinar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchada?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes, 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
Repito, tujamondirecto.com.
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuero a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego,
fuego.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Vamos a ello, abrimos ya el tipo de opinión con David Sánchez, con Santi Cañizares, con Emilio Pérez de Rozas, con Mónica Marchante, con Luis García y con Fouto. Y la primera es una cuestión genérica, al hilo de la conversación que manteníamos con el doctor Rafael Ramos, y luego entramos en los detalles tan farragosos del día. O se para todo, tiramos para adelante. ¿Qué hacemos? ¿Qué creéis que debemos hacer?
Yo tiraría.
A ver, es muy sencillo, a la ligera tomar una decisión, ¿no? Bueno, tiraría, pararía, bueno, bien. Lo que es evidente es que el problema no está hoy, porque hoy ya nos ha contado el doctor que son casos, la mayoría, sintomáticos, que ya el virus no tiene la gravedad que tuvo en marzo y abril, etcétera. Pero lo que es evidente también es que según la gente, los expertos que se dedican a estudiar esta pandemia, vamos cara a un mes de octubre, donde teóricamente viene una segunda ola, donde probablemente sea más un problema social que médico, porque estaremos preparados para afrontarla y porque el virus, como no tiene o no tendrá la carga viral, o esperemos que no tenga la carga viral que estaba teniendo. ¿Y qué vamos a hacer si paramos también en octubre? O sea, vamos a mirar a medio largo plazo. Colapsarían todos los equipos. No habría fútbol, no habría derechos de televisión, que es lo que de momento puede salvar al fútbol, porque no me imagino una campaña de abonos hoy en día. Y por lo tanto creo que no queda otra que adaptarse a las circunstancias y tirar para adelante, es porque no hay otra salida.
Y tirando para adelante, yo empiezo a ver como la solución más lógica o razonable, o no sé, la burbuja de la NBA. Yo creo que es el modelo hacia el que hay que tender. Es la única manera de conseguir que efectivamente se aíslen los jugadores, que no haya positivos, que no entren positivos, que no salgan positivos, y que la competición pueda de alguna manera desarrollarse con normalidad y ser justa, porque si no empiezan a pasar cosas como estas: hay un brote en un equipo, se tiene que paralizar, luego no se pueden jugar los playoffs, luego se suspende un partido en horario unificado en la última jornada. Imaginemos en octubre que de repente hay positivos en 5 equipos, ¿cómo continúas? ¿Sabes? Así que yo creo que la burbuja tiene que empezar a tenerse mucho más en cuenta.
Lo que pasa es que yo creo que el debate trasciende un poquito más allá del fútbol profesional, al hilo de lo que decía Rafael, que en un par de semanas, 2-3 semanas está previsto que los chavales empiecen también ya a entrenar con sus equipos,
sí, es que...
o sea que el espectro es mucho más amplio, ¿no?
Sí, aquí a ver, aquí yo creo que hay demasiadas sospechas como para pasarlas por alto, ¿no? O sea, a mí, he oído un oyente que lo ha dicho, pero a mí me mosquea mucho que de pronto empiecen a salir positivos. Yo estoy absolutamente convencido que las 11 jornadas se han jugado tapando positivos. Estoy absolutamente convencido.
Emilio, o sea, ha habido unos casos muy graves.
Yo creo que han habido lesiones que se han disfrazado porque ha habido positivos. Aquí ha habido jugadores de fútbol que se ha anunciado que iban a estar un mes de baja y a los 3 días ya jugaban. Y ha habido jugadores que han estado 3 semanas de baja y no han podido volver a jugar.
¿Te puedo decir una cosa, Emilio?
Sí.
Ha habido falsos positivos.
Bueno,
yo te digo una cosa.
Para que no eran positivos, ¿no?
Efectivamente. Yo te digo una cosa, Emilio. No ha jugado ningún jugador ni de primera ni de segunda división con un positivo un partido.
Bueno, yo no he dicho que hayan jugado, o sea, positivos. Yo he dicho que sean disfrazados positivos como lesiones.
No, ¿vale? Efectivamente, pero eso es muy grave.
Vale, pero eso es hacer ocultación de que ya estaba pasando algo de lo que ahora
está diciendo que se han ocultado.
Segundo, creo recordar, y ahora que veo, que oigo al doctor, querido doctor de los médicos, creo recordar que aquí se comentó, ¿vale?, que en la reunión con los médicos de primera y de segunda, muchos médicos preguntaron qué ocurría si había algún positivo, y en el protocolo no se contemplaba eso.
y no quiero volver otra vez a las famosas, digamos, frases del señor Tebas de decir esto es imposible.
Ah, pero Emilio, hemos estado,
Santi, déjame terminar, perdóname, amigo mío.
Sí, 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 por supuesto.
El tema está, hemos estado jugando en una situación donde el que mandaba creía que esto era imposible. ¿Qué podía ocurrir? Y ha ocurrido. Y entonces, como muy bien dice Santi, yo personalmente creo que el problemón es la temporada que viene. O sea, ¿cómo alguien que ha ocurrido esto, ahora podemos planear una temporada que viene? A mí me parece que la situación es gravísima, que bueno, realmente no voy a volver a decir, no se tenía que haber jugado, no. Pero realmente, yo sí, ya, esto es la vida, como ha dicho el doctor también, esto es la vida, era materialmente imposible que al fútbol no le pasara lo que le ha pasado.
¿Me dejas hacer un apunte?
Espera, Fouto, sí, que ya te va a dejar, tranquilo.
Que derrumba todo lo que estás diciendo. En la Liga Santander, en Primera División, no ha habido ningún caso. Los dos casos que ha habido, el de Mariano y el del jugador del Sevilla, han sido fuera del protocolo de la Liga.
No, pero estamos hablando durante las 11 jornadas.
Los dos positivos,
y no lo hemos sabido,
y el del
y lo
Sevilla,
han ocultado.
Han sido fuera del protocolo de la Liga.
No, vale. En el protocolo de la Liga han habido positivos, y los han ocultado.
Bueno, eso es una acusación que estás diciendo tú. Y que, bueno, ya la podrás comprobar. Tú sí puedes comprobar eso. Y pues, yo te digo que no ha habido ningún positivo. Que ha habido falsos positivos.
Tú dices que no hay jugadores que han jugado con positivo.
No. Que ha habido falsos positivos de jugadores que han dado un positivo y luego han dado negativo. Eso es. Entonces eso es un falso positivo.
No, claro. Es que lo mismo que has dicho. Perdón que te interrumpa también. Lo mismo que has dicho de la Almería del Zaragoza puede ser al revés. Es decir, que los que han dado que no tienen pueden tenerlo pasado mañana.
Claro, pero entonces no somos adivinos.
No, es que el que ha dado positivo mañana puede no serlo, evidentemente. No, y pasado mañana pueden aparecer 10 de la Almería y 10 del Zaragoza, como ha ocurrido con el Fuenlabrada. Claro,
por cierto, estamos muy peces, ¿eh? O sea, que alguien pueda dar positivo y mañana no sea positivo, es que ¿en qué punto de toda esta historia estamos?
Es que
estamos,
la fiabilidad,
¿no?,
de las pruebas no es del 100%.
Bueno, joder, no es que eso sea el 100%.
Ya sabemos toda la problemática. La pregunta de Joseba es, yo creo, clave. ¿Qué hacemos? ¿Paramos y respetamos la enfermedad o convivimos con ella, como ha dicho el doctor?
Pero Santi,
esa es la pregunta. Todos los problemas ya los conocemos.
Pero Santi, no te aseguran cuándo podrás jugar, con lo cual tira ahora, que hay posibilidades de acabar, porque en octubre parece que va a ser peor. Con lo cual, yo creo que parar por parar sin saber cuándo podrás volver, yo arriesgaría un poquito, y como han hecho en Primera División, que han acabado realmente bien, yo tiraría.
Es que si tiras por parar hasta que haya un 100% de seguridad, entonces ya el año que viene ya...
No, pero ir variando el protocolo en función de cómo evoluciona, crece o decrece la enfermedad.
Pero la Champions y la Europa League la puedes acabar si son 4 o 5 partidos, ¿sabes?
Estamos hablando de esta temporada, estamos hablando de la temporada que viene.
La que viene, a ver cómo lo haces.
Enfocar el objetivo en octubre. En octubre, según les... Según los médicos, los expertos, ningún sanitario le permiten coger vacaciones en octubre porque todo el mundo espera una segunda ola. Si esa segunda ola se produce en nuestra sociedad, se producirá en el fútbol. Si no se puede jugar, si hay positivos, no habrá derechos de televisión, tampoco habrá abonados. ¿Cómo harán los clubes para poder subsistir?
Bueno, pues como hacen las empresas y como hacen los restaurantes. Y
o sea, morir,
el mundo.
Morir.
Lo que te dije yo antes, la opción burbuja no está mal. La opción burbuja es que te garantiza...
No, no es que no esté mal, es que es la única opción.
Es que es hacia lo que hay que ir, es lo que decía antes. Es que te garantiza que no entren positivos y que no salgan positivos. Claro. Que los jugadores estén aislados y que puedan desarrollar su profesión.
Sí, pero eso no quieren los jugadores.
¿Y qué vas a tener?
Pues entonces si no quieren los jugadores...
En la NBA llevan un mes y van hasta octubre.
Sí, pero es, no es lo mismo estar un mes o dos meses en una burbuja que estar 9 meses.
En la NBA ya sabéis que van a estar julio, agosto, septiembre, octubre. Son 4 meses para empezar.
Pero y te pones en un escenario en el que empiezas en octubre la burbuja y a lo mejor hasta junio, como no tienes una solución, tienes que estar metido en la burbuja. Bueno, y eso es imposible, ¿no?
Creo que no es posible, no es viable. O sea, yo no la valoro porque eso significaría meter una burbuja a los jugadores en septiembre y sacarlos en mayo.
En mayo, claro.
Habrá que buscar otro calendario, habrá que buscar otra fórmula de competición.
El mayor problema que tenemos es que la Liga no había contemplado en ningún momento este escenario.
Sí, sí lo había contemplado.
¿Qué va a contemplar?
Sí. Sí, lo había
cuando no tiene solución.
Sí, hay un positivo, no se le aísla. Si hay un brote, se para.
Sí, sí.
¿Y pues por qué no siguen haciendo eso?
Pues imagínate.
Pues vamos a ver. Si
ha habido perdona, Foto, tú sabes el protocolo de la UEFA, te lo sabes. Que me parece que va por ahí la cosa, ¿no?
El protocolo de la UEFA...
Pero como
el
de la Liga, parecido, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo?
Perdona. No, no tengo ni idea, te pregunto.
El protocolo de la UEFA...
No te pongas nervioso.
Te ha puesto nerviosísimo, tío. ¿Cómo? Es lo peor que le has podido decir.
Te llamo Ciro, ¿eh?
Protocolo de la UEFA, vamos, por favor, protocolo de la UEFA.
Es de risa. El protocolo de la UEFA es de risa.
Lo ha explicado perfectamente nuestra compañera Arantxa Rodríguez.
Bueno, pues según tu teoría, como es peor protocolo, habrá menos positivos, ¿o no?
Peor protocolo no es.
Hay un test, no. Si la historia, David, es hacer test. O sea, en el momento en el que tú... Si tú haces test en una población entera...
Claro, salen más.
Va a haber más positivos, claro, que en una en la que no lo haces. ¿Ahí llegamos todos ahí? Sí, ¿no? Llegamos.
Pues entonces, hemos llegado a... ¿tú dices que la UEFA es peor? Porque
sí, señor.
Menos, ¿no?
Sí, hasta ahí llegamos, señor.
David, es que no es que sea peor. Es que
¿cómo se nota que necesito vacaciones?
A ver, sí, desde luego.
El protocolo de la Champions... El protocolo de la Champions lo acabamos de escuchar
ahora.
Es horrible,
es de risa.
El Sevilla se va a Alemania y le hacen unos test a todos los jugadores y si y el que dé positivo se queda en casa. Y los negativos todos a
Alemania
a jugar.
¿Vale? Que eso es lo que hizo el otro día el Fuenlabrada.
Lo que pasa que luego me imagino que una vez allí como la Champions en Lisboa, ahí sí que tienen que tener un protocolo muy estricto, me imagino. Ahí estarán en burbujas prácticamente.
Ahí les van a hacer el test, también el
señores. Señores, pero la UEFA, no exige nada a los que van.
¿Cómo que no exige nada?
No. Solamente a los jugadores. Solamente a los jugadores. Es tremendo.
Sí, eso es. Lo que dice.
O sea, es que eso es así.
O sea, tú puedes ser.
Yo me acabo de enterar hoy de que la UEFA no exige absolutamente nada a comentaristas, periodistas, fotógrafos, equipo,
eso es.
Todo.
Sí. O sea, por ejemplo, en el protocolo de la Liga
con el playoff de la porque si lo que Luis propone de la burbuja es eso es un desastre. O
en el protocolo de la Liga, por ejemplo, Mónica lo puede corroborar.
Es que entonces le puede caer el chiringuito en el tercer día.
Pues mira, exclusiva de la COPE, es así.
Sí, es así. Bueno, en el protocolo de la Liga, por ejemplo, tú no puedes entrar a un hotel de un equipo.
Exclusiva del presidente.
Los medios con derechos tienen que hacerse los test, como bien puede corroborar Mónica o en este caso yo. O
exclusiva.
Sea, y la UEFA no.
Espera, que le doy una exclusiva. Exclusiva del presidente de los médicos que acaban de entrar. Habrá que acostumbrarse a convivir con el virus.
Claro.
Que es que lo hemos dejado pasar esa declaración, que es la leche.
Claro.
No, pero un momento.
Y habrá que acostumbrarse a convivir con el virus y entender que el positivo pues es una micro rotura.
Santi, una cosa es convivir con el virus
y cuando haya 28 micro roturas como en Fuenlabrada, claro, es que ahí hay que
hacer. Pero si hay 28 como en Fuenlabrada, ya me dirás.
Es que una cosa es convivir con el virus y otra cosa es que el fútbol sea un elemento que lo que haga es propagar el virus. O sea, es que creo que no tiene nada que ver.
Nunca lo ha sido, ¿eh? Nunca lo ha sido. No tiene nada que ver.
Seguimos hacia adelante sin hacer nada.
No es una manifestación, está todo el mundo junto, no permiten gente entrada a los estadios, no es un vuelo donde te metes en un montón de gente en burbuja, en un estadio cerrado.
Sí, bueno,
no es en ningún caso, ni el fútbol, lo que es jugadores saltando al terreno de juego, no es ni en ningún caso un elemento de propagación
hasta
importante.
Hasta que existió el protocolo del primera y tal, después ya podemos tener muchas dudas.
Acaba de decir el doctor con Joseba que el protocolo hay que pulirlo y ahí tiene razón.
No, hay
Emilio,
que hacer otro.
Porque hay que pulirlo. ¿Qué se hace cuando hay un positivo? ¿Qué se hace?
Si se viaja,
si se aísla, eso
efectivamente cuando se hablaba.
Eso es lo que tienen que definir, pero esto va
de cara al futuro y a la próxima liga, eso es mucho.
Pero
también
os digo una cosa, esto va a continuar. Olvidaros de burbujas y tal.
Hombre,
la liga va a seguir
haciendo
su protocolo.
Esto
va a continuar
a Tebas,
y nos
supuesto
tenemos que acostumbrar a que va a haber partidos donde se tengan que aplazar partidos, va a haber partidos que se tengan que aplazar y que no se puedan jugar. Es que no.
Ya, pero es que si tienes un brote como el del Fuenlabrada, no es un partido, ¿eh?
Bueno, te pierdes los que te tengas que perder.
Pues ya
no
está,
nada.
Luis, pues eso es lo que... ¿Qué vas a
siempre
hacer?
Siempre cuando no sea el Barça o el Madrid, porque entonces un montón pollo.
Claro, claro, una cosa es el Fuenlabrada y otra cosa es el Barça o el Madrid. Es que eso es así.
Pues bueno, coja Messi, no pasa nada.
Bueno, pues nada, pues tiraremos para adelante, ¿qué vamos a hacer? No, luego está el otro aspecto de, claro, el fútbol
bueno,
de los chavales.
Además, como Tebas tampoco nos pregunta, y será lo que dice Tebas, ya está.
Y luego el resto de deportes, Joseba.
Eso iba a decir.
El resto de deportes y el resto de categorías dentro del fútbol, por ejemplo. ¿Qué haces con los chavales?
No, va.
Nada,
eso es un
entrenar y jugar.
Protocolo de mínimos, claro. Es un protocolo mínimo.
¿Se van a poder ir a tomar una copa y a poder ir a hacer una terraza y no pueden entrenar?
Claro, es que a partir de septiembre empieza la segunda B, la tercera, la regional.
No, no, y el juvenil, el cadete, el infantil, el benjamín.
El problema, sobre todo, yo lo veo, yo creo que al final atiraremos para adelante, asumiremos los riesgos y conviviremos con el virus. Y el problema es que no hay campaña de abonados este año. No se va a abonar nadie, porque eso sí que no lo veo. No acabo de ver un estadio lleno de gente, que eso sí, Mónica, sería un foco de contagio.
Yo, Santi, de todas maneras, o sea, se ha visto que el caso del Fuenlabrada ha sido un caso, un foco de contagio. O sea, es que primero hubo 4 y acabaron siendo 28, quiero decir, que es que, y haciéndose los test, o sea, evidentemente.
Y eso es el fútbol propagando el virus.
Claro. O sea, eso es así.
Claro, y te vas ayudando a propagarlo mandando un avión.
Hombre, lo que pasa es que, claro, así visto como lo estáis contando, bien, pero claro.
Que es mentira lo que estamos
contando.
No, si es mentira lo que estamos contando, Mónica y yo, entonces nada.
Pero me dejarás terminar que diga lo que quiera decir, Emilio. No me pares ahí. Te quiero decir, y si en una empresa automovilística hay un brote, ¿qué pasa? ¿Se cierra la empresa o sigue la empresa adelante?
Bueno, no,
es un foco de infección también para la sociedad. Ahí está José, la frase esa de tendremos que aprender a convivir con eso. Claro.
Pero Fuenlabrada hasta el domingo no tiene jugadores para jugar.
Ya.
Vale, pues que la empresa del automóvil, como sea el 80% como al Fuenlabrada, tendrá que cerrar.
Y luego estamos hablando de clubes que viajan
hasta que se curen y vuelvan, claro.
Claro. Luego estamos hablando,
pero no van a estar cerrados hasta que haya una solución.
Y luego estamos hablando de clubes que viajan en vuelos charter, hoteles para ellos, pero es que hay el resto de deportes, hay gente que tendrá que viajar en vuelos regulares para jugar sus deportes, que irán con el resto. Entonces, claro, pues efectivamente es que habrá que acostumbrarse a eso.
Y después, como dice Isaac, como dice el eminente doctor, se tendrá que aplazar.
Pensaba que ese, el eminente doctor Santiago Cañizares.
Se tendrá que aplazar. Estoy hablando de la próxima.
No le provoques.
Liga. Se tendrá que aplazar los partidos. Vale, pero es que entonces no habrá calendario para aplazar los partidos. O sea, es decir, que eso también hay que contemplarlo. O sea, al margen del cacao que se puede montar en las clasificaciones, como empecemos a aplazar partidos, no van a haber días para poder jugar esos partidos.
Vale. Bueno, pues muy bien, pues tiraremos para adelante y esperemos
está horrible.
Ya, pero ¿y qué vamos a hacer?
Pues, vale, nada, seguir.
Se refería muy bien a tu opinión.
Claro, la sociedad
no se paraliza, no se puede parar otra vez.
La ruina del fútbol es imposible.
No, la ruina del fútbol no, la ruina de la sociedad.
La de otros sectores sí, la del fútbol es imposible.
Hay que ver, Emilio, que de verdad,
Emilio, que nos hemos subido a trenes y aviones bien juntitos, ¿eh? O sea, claro. Tampoco hablemos
de que el fútbol
es... Bueno, es que precisamente
en el avión,
pero en el avión es imposible contagiarte.
Porque
¿cómo?
Yo no he cumplido...
Porque hay el aire acondicionado. Ya te digo yo que no.
¿Cómo es la experiencia de viajar con Emilio, Mónica? Cuéntanos.
Pero si Emilio es un caniche cuando no está en la radio. ¿Verdad, Emilio?
Sí.
Ha sido un sí muy seco,
Tú te vas a comer con Emilio, la caricia es un poquito así, ¿ok? Como un gatito y se queda más tranquilo que otra cosa.
Tal cual. Y ahora que no tengo barba, más todavía.
Es verdad.
Y ahora ¿Ya no tienes barba?
No.
No, hizo una promesa. Mira que cumplió la promesa.
53 años después.
53 años han sido con barba, Emilio.
Sí.
Qué barbaridad. Bueno.
Me la dejé a los 15 y tengo 68.
¿Con 15 años ya tenías barba?
Igual fue antes, Emilio, ¿eh? Igual no, con antes, 8, 9,
antes,
ya no.
Antes no fue.
¿En serio? ¿Tú ibas al cole con barba ya? Joder, qué guay. Qué cosas conocemos de la vida. Es que me da una pereza, yo casi que voy a pasar hoy, me da una pereza preguntaros por los recursos del Fuenlabrada, el juez instructor que lleva el caso.
A mí el tema se me hace bola.
Sí. Fouto, la cosa es, mañana declaran y el viernes tenemos ya una solución cautelar o qué. A ver.
En teoría mañana los vuelven a citar otra vez.
Mañana los citan.
Claro, y posiblemente la declaración de los jugadores del Fuenlabrada, bueno, de Hugo Fraile, de Sandoval y del presidente y del médico, sea el viernes. Y luego ya el juez instructor pues lo elevará al comité de competición y habrá que ver la cautelar que propone. El Depor Fuenlabrada, dice el Fuenlabrada que se puede jugar.
Sí, dicen que el domingo están para jugar el Depor Fuenlabrada.
Ojo, a ver.
Pero el Depor no quiere jugar.
Ojo, el Depor ya ha dicho que solo ese partido no se va a jugar.
A ver cómo jurídicamente tratan este tema. Porque como haya un brote en un equipo y ese equipo no pueda jugar, hay que hacer lo mismo que hagan con el Depor Fuenlabrada. Así que, ojo, a ver cómo jurídicamente... Claro,
es que ese es el...
Porque esto es jurisprudencia.
Isaac, y de cara a la próxima temporada, todavía eso más... Es, exacto, claro. Es jurisprudencia total.
Es decir, porque el virus está en el Madrid, en el Barça y en el Leganés. O sea, el virus no entiende de equipos ni de clases. O sea, el virus puede estar en cualquier parte. Eso es, efectivamente. Puede estar en ti, en mí, en cualquiera. Así que nadie piense que está inmune, que no. Que un equipo le puede pasar lo que le ha pasado al Fuenlabrada a un equipo el año que viene, y lo que pase con el Fuenlabrada es lo que tienen que hacer cuando ocurra esto. Así que cuidado con mezclar temas de salud con temas de competición, porque este tipo de temas luego lo carga el diablo.
Claro, en este caso el agravante es que al Fuenlabrada además le ha pasado en la última jornada.
Claro.
Lo que ha complicado todo mucho más todavía.
Sí, pero una cosa, Joseba, hay Copa del Rey. Hay eliminatorias de Copa del Rey. Claro, es que la temporada es larga, ¿eh? Claro, es que una cosa es la fase regular, luego llegará efectivamente, como tú dices, las dos últimas jornadas. Si te pasas la fase regular, aplazas un partido y vale, pero luego hay Copa del Rey, hay Champions y hay muchas cosas, ¿eh?
El doctor lo ha dejado claro, que habrá que convivir con el virus, que lo ha dejado muy claro.
Hay una cosa respecto a este regreso que a mí me parece excepcional, que no sé, igual Isaac seguro que... lo puede saber, pero que no sé si ha habido otros clubs que lo han hecho, pero el sistema del Real Madrid para hacer los tests en el regreso de las mini vacaciones en su casa es espectacular, es una idea absolutamente genial.
Pues a lo mejor ha sido esa lo que le ha salvado de jugar a Champions,
comento,
¿eh?
Por eso lo comento.
Al menos la eliminatoria
contra el City. Que al doctor, ¿cómo se llama?
Mijic,
sí. Pues el doctor este, vamos, chapó, porque ese hombre sabía, intuía, sospechaba esto que está diciendo Isaac, de que era muy posible que en esos 8 o 9 días, como además cada uno hizo lo que quiso, pues se podía haber producido eso. Y entonces la precaución de que no juntarlos a todos en Valdebebas, aunque estuvieran separados y a horas y a turnos y a tal, me parece absolutamente genial.
Sí, sí.
Arancha, ahora vas y lo cascas, ¿eh? Y vas diciendo por ahí que Emilio no hace más que poner a parir al Madrid.
¿Has visto?
Ay, amiga.
Eso te dije ayer, ¿eh? Que Mijic en ese había tenido una decisión muy acertada y que me imagino
lo dijiste,
a partir de ahora.
Yo no te oí, perdona.
Claro, pero sabes que es mejor que lo digas tú, porque estoy haciendo la pelota y tal, pero si lo dices tú, pues entonces tiene como más importancia.
Estuve a punto de llamarte porque Miguelito me pasó tu móvil, pero al final no lo hice.
Pues yo pensaba que tenías mi móvil, porque ya lo
porque me dijo que esta semana trabajabas tú y estuve a punto de llamarte.
Vale.
Yo también trabajo, Emilio.
Tú siempre.
Pero él estaba interesado en temas del Madrid. Estaba interesado.
Yo, tú sabes que te he llamado más de una vez para que me dieras noticias y yo.
¿Y te he dado luz o no? ¿Y te he dado luz o no?
Total.
Pues
total.
Así me lo pagas.
Oye, estáis hoy, de verdad, ¿eh? Bueno, de verdad. No sé qué ha pasado. Deben ser los 40 grados o qué, pero oye, os
ha... Bueno, empalma más, ¿eh?
¿Empalma más?
Bueno, no lo sé, hace un calor tremendo. donde yo estaba no hacía tanto calor, pero como he tenido que venir a Palma para la radio, pues aquí es horrible.
Bueno, sí. No, y mañana más.
Pero encantado, ¿eh?
Ah, bueno, está bien.
Bueno, me quedo.
Dice Luciano, el tercero no puede subir en caso de no jugarse los playoffs por el coronavirus. Si así fuera, ese equipo podría generar positivos con ese interés. Emilio, los futbolistas no querían concentrarse desde el primer día y están demostrando que no son responsables. La única solución posible es la burbuja. Dice José Luis, nunca os he pedido nada, así que por favor, subid una foto de Emilio Pérez de Rozas con 15 años y barba. Me haríais el hombre más feliz del mundo. Dice Martín, muy de acuerdo con Cañizares y el protocolo de mínimos. Mi hijo juega en un equipo juvenil y empiezan a entrenar a mediados de agosto. ¿Yo qué hago? ¿Lo mando o no lo mando? Soy Sergio de Madrid y hoy cumplo 15 años y como cada noche os estoy escuchando, sois unos cracks. Me gustaría que me felicitase David Sánchez.
Felicidades, hombre. Sergio, además de Madrid. ¿De Madrid?
Y dice Luis, o sea que no se puede ascender a un equipo sin acabar todas las jornadas, pero sí se puede descender a otro por el mismo motivo. Que alguien me explique esto porque me va a explotar el cerebro y un oyente opina sobre el playoff a primera.
Digo yo, ¿el playoff no se puede jugar en una sola sede, como se ha hecho con los ascensos de segunda B a segunda, que se han hecho en la provincia de Málaga? Es una posibilidad, a mejor a un partido y ya está. ¿Cómo lo veis?
Pues podría ser también una posibilidad.
Porque habría que cambiar el reglamento, las bases de la competición, sí, hablar sí, con el operador de la, del partido.
Mucho lío. Mejor claro, contagiarse.
Con los equipos que evidentemente alguno te dirá que él quiere jugar a partido doble.
Sí, no, pero tener, no, tiene, partes, no tiene costumbre de hacerlo. Claro, vas a hablar con tanta gente.
No, digo, pero que, hay que todo lleva un proceso, Emilio. Que no es todo tan fácil.
Sí,
no,
pero hay,
no,
que,
no.
Hay que adaptarse, Fouto, no, a lo que pasa. A lo que
pero a Fouto no le
A los nuevos tiempos. Enseguida seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Seguimos en el tiempo de opinión en este partidazo del miércoles, de este tórrido miércoles, y mañana más todavía. Y está ya Arantxa Rodríguez para contarnos que en el Madrid, al margen del positivo de Mariano, todo transcurre con absoluta normalidad, ¿no?
Sí, una cosa, Joseba, si me permites.
Sí, claro.
Estáis hablando antes del protocolo de UEFA. UEFA, su protocolo lo basa en las personas que van a estar en el terreno de juego, es decir, los test lo van a pasar los futbolistas, por ejemplo, los árbitros, evidentemente, los recogepelotas, todas las personas que puedan tener un contacto de alguna manera directo o indirecto con los futbolistas. Luego, para los medios de comunicación, hay un apartado expreso en el que explica que tú, como imagino, sobre todo para los medios que tienen derechos, tienes que informar a UEFA de tu protocolo sanitario. Pero se supone que tú en ningún momento vas a tener contacto con el futbolista, porque de hecho, por ejemplo, la zona mixta está anulada, la conferencia de prensa se tomarán las medidas de distancia de 2 metros mínimo cuando las personas puedan estar presentes y también se hará de forma telemática, y por eso no especifica sobre Oye, Anche,
y directivos y todo esto no tienen contacto con los jugadores en los hoteles.
Hombre, se supone, yo por lo que me he leído todas las hojas, se sobreentiende que cuando viaja una delegación, que en este caso la UEFA marca que sean 45 de lo que es el equipo, médicos, fisios, personal de prensa y 10 directivos, se entiende que esas 45 más 10 personas, en total 55, esas viajan sí en el mismo vuelo charter, y que el propio club va a estar interesado en que esas 55 personas pasen los test y que viajen sanos.
Pero
se
vamos,
sobreentiende.
Que la UEFA no se hace responsable de ellos.
No, la UEFA se preocupa de los que son los actores del fútbol, por decirlo de alguna manera, y el protocolo va dirigido a ellos. A lo mejor, y eso yo lo desconozco, hay otro protocolo diferente que pasarán en los medios de comunicación y otro para los directivos. Yo, el que conozco, para los medios de comunicación no hay nada. Bueno, yo el que conozco es el que se refiere únicamente a lo que son los futbolistas.
Los que
van a estar en la zona verde.
Exactamente, porque hay tres zonas, que lo dividen en cuatro zonas, los que van a estar en zona 1, que es la zona del terreno de juego, y en la zona 2 y en la zona 3, porque también incluye a los recojopelotas, por ejemplo.
Ya, pero me sorprende que el resto allá se las componga, porque claro, sí, si tú estás en un hotel con los jugadores...
Se supone que los clubes, como dice Arantxa,
se tienen que hacer los responsables de la gente que vaya.
Y luego, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, la UEFA dice que se aplican la legislación vigente. Es que la UEFA, por ejemplo... ella va a un país, Alemania o Portugal en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando se juegan las fases finales, la UEFA por sí no puede tomar una decisión que vaya en contra de la ley de un país. Entonces, la UEFA, por ejemplo, no puede decir, yo dejo entrar a 28 periodistas, cuando la ley de un país a lo mejor solo permite pasar a 15. No sé si me explico. Entonces,
sí, por cierto, ¿cuántos periodistas van? ¿Se sabe ya de cada medio cuántos pueden ir?
Antoñito Ruiz va,
a mí lo que me han dicho que, por ejemplo, para los primeros partidos, los de octavos de final, la vuelta, los clubes visitantes mandarán un listado, los que no tienen derechos, los que tienen derecho, evidentemente, no sé si tienen un número limitado, creo que va a estar limitado, pero no está especificado en el protocolo. Y en los que no tienen derechos, por ejemplo, las radios, que no hay derechos de radios, por lo menos en España, pues eso dependerá un poco de las leyes de los países. Es decir, si en el caso del Real Madrid, por ejemplo, que viaja a Manchester, Inglaterra tiene limitado a 3, pues irán 3. En el caso, por ejemplo, del Nápoles, que tiene que venir a España, pues me imagino que las leyes que se aplican para los periodistas italianos son las que se aplicaron en la Liga para los periodistas españoles.
Es decir, que el Barça va a aplicar...
Supone que tiene que aplicar la ley vigente en nuestro país. Y la ley vigente en nuestro país es lo que aprobó el Consejo Superior de Deportes.
Y luego en la Final Four en Portugal, eso llevaría otro protocolo aparte.
Porque Antoñito ahí ya no sí. Se acredita la UEFA.
Vale.
Antoñito lo sabe eso.
Antoñito,
yo lo llamaría ahora mismo. Vamos,
Antoñito sabe que puede ir.
Bueno, le llamamos el otro día y no contestó.
Porque estaba en footers. Me dijo que estaba en footers grabando. Hoy está en Canarias. Ha llegado a Canarias.
Ah, pues ha colgado una foto con el micro de footers.
¿Ah, sí?
Me ha parecido verlo, ¿no?
Sería antes de ayer.
Igual sí.
Sí, bueno.
Yo lo vi ayer y se iba a Canarias.
Arantxa, que en el Madrid todo tranquilo al margen de eso, ¿no?
Sí, en el Real Madrid todo tranquilo. Hoy segunda jornada de entrenamientos, preparando ya ese partido. Han estado todos a disposición de Zidane, excepto Mariano, obviamente. Una jornada con trabajo bastante físico, de una buena paliza que se han pegado los futbolistas y que luego ha terminado en un partidillo. Así que, en principio, todos los jugadores están bien. A pesar del calor, se han incorporado con muchas ganas de afrontar ese partido. Y, de hecho, el calor va a obligar a Zidane a cambiar el horario del entrenamiento de mañana. Tanto ayer como hoy han entrenado a las 11 de la mañana y mañana lo harán un poquito más pronto, a las 10, pues para evitar sufrir el calor que han sufrido en la segunda parte del entrenamiento de hoy.
Muy bien. Pues muchas gracias,
Arantxa. Y te digo una cosa sobre Mariano. Perdona que esté aquí...
Tú suelta lo que tengas que soltar, no te quedes con las ganas.
Que Mariano había pasado un segundo test porque estaba un poco sorprendido de que todo su entorno, las personas que viven con él y que están en Madrid con él, han dado todas negativo. Entonces ha pasado un segundo control que también ha dado positivo y las personas de su entorno han dado negativo. Los padres están en Barcelona, en Premia de Mar, los resultados todavía no los conocen, pero se encuentran también bien. Y vamos a ver por qué pasará otro test mañana porque le desconcierta un poco el hecho de que haya estado conviviendo con esas personas, que se haya de vacaciones con esas personas y que todo su entorno no es negativo y él haya dado positivo porque no sabe con quién ha podido contactar para contraer el virus. Así que fijaros, estáis hablando mucho de la complejidad del coronavirus, pues sí, añádele estas circunstancias.
Claro. Muy bien, gracias Arancha, mañana más.
Un beso, hasta luego.
Acabo de recibir un mensaje, ja, 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 estoy en Canarias escuchándoos, mamones, ja, 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 ja. Es Antoñito Ruiz.
Grande, Antoñito.
Ya sabe que no va.
Ya, Antoñito, siento jorobarte la semana de vacaciones en Canarias, pero no vas a Lisboa. José Manuel Segarra, Valencia. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
La marcha de Ferran Torres es, desgraciadamente, estaba cantada.
Es una vergüenza.
Sí. Sí,
pero una vergüenza, o sea, que
más que una vergüenza,
¿a qué aspira el fútbol español que deja escapar a los suyos?
Eso era lo que venía después de que Segarra nos contara los detalles.
Déjame que explique y ponga en contexto porque
exacto,
a lo mejor
y luego ya
la conclusión no es la misma. Es verdad que es una lástima, es una pena terrible que un jugador de ese nivel se vaya a marchar, y se va a marchar por una cifra que a lo mejor os suena a poco. 25 millones de euros más 12 en variables. 5 años de contrato para el futbolista. Y lo que es verdad es que Peter Lim se ha cansado, a través de sus voceros, de decir que el Valencia debe basar su proyecto en la cantera. Pues bien, la joya de la cantera se le marcha de esta manera tan sorprendente. Y ahora vamos un poco a poner en contexto la situación y te lo resumo rápidamente. Ferran Torres ha renovado con el Valencia 2 veces entre 2017 y 2018 y tiene 20 años, o sea, teniendo 16 y 17 años, renovó 2 veces. Su cláusula pasó de 8 millones de euros a 100 millones de euros, que es la cláusula actual. El problema es que le queda 1 año de contrato, con lo cual el Valencia pierde toda capacidad negociadora. Y durante este último año más o menos de tiempo, el Valencia ha llegado a hacer hasta 3 propuestas de renovación a los agentes de Ferran Torres, colocando al futbolista incluso en el top 5 del máximo nivel salarial del Valencia. La respuesta de los representantes de Ferran Torres no ha existido. O sea, no ha sido
de Ferran Torres. No.
Sí, los agentes de Ferran Torres no han llegado a responder, lo cual es absolutamente sorprendente. Es la misma táctica que estos mismos representantes, salvando las distancias, llevaron a cabo el año pasado con Jason en el Levante. No, ni siquiera respondieron a las diferentes propuestas de renovación. Y luego ya te cuento, por ejemplo, como curiosidad,
que los representantes que Ferran Torres más dinero vendiéndolo, claro.
Claro, hombre, sí, pero
el representante y él, claro.
Claro, todos entendemos que uno puede mejorar y puede marcharse. Eso nadie lo puede negar. Hombre, lo que no queda muy presentable es no responder. Porque si te hacen una propuesta, di que no, si no te interesa. Pero lo de no responder, la verdad es que queda un poquito raro y no es la primera vez que lo hacen. Y luego ya el debate aquí, Joseba, en Valencia es sobre todo por el dinero, ¿no? ¿Es poco? ¿No es poco? ¿Es mucho o no lo es? Lo que está claro es que Ferran Torres se va al Manchester City a ocupar el puesto del Leroy Sané, que, curiosamente, con 1 año de contrato exactamente igual que Ferran Torres, se ha marchado al Bayern de Múnich justamente por el doble,
por 50
kilos, 49 millones de euros.
Sí, señor.
Habrá quien diga, ¿no se puede comparar a Sané con Ferran Torres? Bueno, pues no,
es mejor Ferran Torres, efectivamente, es mejor Ferran Torres.
Bueno,
efectivamente,
se ha ido
efectivamente.
Exactamente
por eso el City hace la operación que hace, por supuesto, claro, es bastante
claro,
mejor.
Bueno, y por cerrar el círculo,
el Valencia pierde, ¿sí?, un grandioso futbolista,
claro,
para los próximos 10 años.
Absolutamente, de eso no hay
ninguna
duda.
Un líder para los próximos 10 años, ahora busca otro. A ver si lo encuentras, por 30 millones.
Cierras el círculo.
Cuando estábamos todos con esta vorágine de la historia, en el mismo momento en el que estábamos con este asunto, José Luis Gallá, uno de los futbolistas también importantes del vestuario del Valencia, ha colgado una imagen en Instagram suya, en blanco y negro, en la Ciudad Deportiva de Paterna, entrenando, y solo ha puesto 2 símbolos o 2 emoticonos. Uno, el murciélago, evidentemente el Valencia, y el otro, el brazo enseñando músculo, para que cada cual haga la lectura que quiera.
Joder, pues vamos, podemos hacer 785.520.
Totalmente. Cañete, soy todo oídos.
Bueno, yo creo que deportivamente el fútbol español pierde a un futbolista para su liga importante. Por supuesto, el Valencia es el jugador joven, yo creo que con más valor ahora mismo en el mercado. Yo creo que es un fracaso para el Valencia no haberle renovado antes y permitir que un jugador de 21 años acabe, llegue al final de a un año antes de su contrato a negociar con otro club, es decir, no tener un contrato más largo, ya es un fracaso de gestión. Ese fracaso de gestión ya veremos a ver si es... o sea, los 25 millones ya veremos a ver si son buenos o malos. Tendrá que ver un poco con lo que estábamos comentando antes. El único traspaso que yo he visto pagar ahora mismo ha sido el del Levante, ¿no? Que ha firmado a De Frutos por 2,5 millones, el 50% del jugador. O sea, imaginaos cómo están las cosas. Entonces, el mercado no es el del año pasado, el de los 100 millones. Ese es el mercado del COVID. Y el mercado del COVID, a lo mejor 25 millones son buenos. Ya veremos a ver cómo evoluciona, para darlos por buenos o para darlos por malos. Pero hoy no son malos, económicamente hablando, porque además el jugador es un jugador de la cantera, con lo cual van todos a la cuenta de resultados, en una cuenta de resultados ya castigada. Y mi pregunta y mi reflexión, aquí en Valencia, Albelda, Cañizares, Baraja, Vicente, somos ídolos en Valencia porque lo hicimos bien y porque además llegó un momento en donde tuvimos ofertas de otros equipos y decidimos quedarnos en el Valencia y acabar nuestra carrera en el Valencia, y somos ídolos de la afición de Valencia. Pero mi pregunta es, ¿con una gestión como la actual nosotros hubiéramos escuchado al club o hubiéramos dicho hasta luego porque aquí no me quedo? Lo digo porque cuando cambió la gestión que nosotros teníamos y vino un gestor como Juan Soler, por ejemplo, Albelda y a mí y Angulo, nos apartaron del equipo. ¿Qué quiero decir? Con una gestión coherente como la que había estos años anteriores, Ferran Torres se hubiera sentado a negociar, se le hubiera presionado o se le hubiera permitido el llegar a un año final de su contrato sin respuesta. Yo creo que las cosas hubiesen cambiado mucho, creo, pero eso obviamente es una opinión, no es algo subjetivo.
Muy bien, pues oye, lo ha explicado con mucha claridad, Cañete.
Buen fichaje de Guardiola.
Joder, fichaje
muy buen fichaje de Guardiola.
Además, sobre todo con los años de fútbol que tiene.
Y bueno para la selección.
No solo, y que Guardiola exacto. Además suele gastar mucho en jugadores que luego no le rinden en esta ocasión.
Eso no es verdad, Luis.
No solo eso, como dice David, no solo buen fichaje para Guardiola, sino que lo que va a aprender ese muchacho y la evolución que va a tener ese muchacho, ahí, cuidadín.
Es que te digo una cosa, Emilio, seguramente el dinero ha tenido que ver, pero conociendo un poquito a Guardiola y a Begristain, le han vendido bien el producto, de dónde viene, se va Silva, se va Sané, yo te voy a hacer un tío importante. Guardiola convence por el dinero, porque está en clubes muy fuertes económicamente, pero porque tiene un discurso que cala en el jugador, especialmente en el joven.
Si hubiera un tipo que conociera lo que tiene debajo en la cantera, valorara, supiera de las posibilidades, al primer regate que este tipo, que ha hecho no sé cuántos dribbling en primera división este año, contaba sus estadísticas.
Lo blindabas.
Al primero, claro, le pongo cinco años de contrato, claro, y si no otra vez jugar el filial.
Yo lo que creo
esa
que
es la realidad. Y entonces ahora Guardiola hubiera tenido que pagar lo que vale por el chico.
Yo creo que la reflexión de Santi es perfecta. Es decir, nosotros llevamos todo el año, o más de un año, hablando de cómo se está gestionando el Valencia y de lo que ha pasado en el Valencia. Por lo tanto, tela, ¿eh? O sea, si tú estás allí dentro y eres una estrellita y te vienen y te marean, cuidadín, ¿eh? Porque lo que ha hecho el Valencia este año es para pensarse, joder, yo no sé si quedarme aquí, ¿eh?
Sí, pero Emilio, conviene recordar qué es lo que llevó al Valencia a que sea Peter Lim quien esté ahí ahora, porque es que parece que nos hemos olvidado de dónde estaba el Valencia también después de la época de Soler. O sea, que es que las cosas también pasan por algo. Y luego yo también estoy de acuerdo con Santi, pero solo en una cosa no estoy de acuerdo. O sea, el fútbol español no pierde a este chico. El fútbol español gana...
Bueno, digamos, la Liga Española.
La Liga Española. Pero yo pensando en la selección española, por ejemplo, en la Copa del
supuesto,
año que viene, me parece
una
gran noticia.
Yo me refería a nuestra liga, Mónica, no al jugador. Jugador sí, que no claro, tengo ninguna duda. Claro. Mira, yo cuando hace un año que estuve justo en COPE, que firmé en COPE, yo creo que el primer tertulión o el primer partido del Valencia que comenté y me pidió un análisis, no sé si fue Juanma o Joseba o quien fuera, dije yo lo primero, prioridad ahora mismo ya, dejar todo el mundo de cenar y va a renovar a Ferran, ya. Eso lo me habéis escuchado que sea, siempre, que desde el mes de septiembre. Claro. Claro, si te pones a renovarlo en marzo, pues claro, el chico ya no tiene prisa.
No, pero Santi, no solo eso, sino que, o sea, tú pensaste eso y en el club no había nadie pensando eso.
Eso es lo preocupante.
Claro, porque, es increíble. Porque y cuando que... digo nadie, me refiero, no ya claro, digo el presidente.
Porque no hace falta ser Aristóteles, efectivamente.
No, pues, hay, José, otros que, hay otros equipos que lo han dejado pasar por ese precio. Por ejemplo, el Barça, ¿no le interesa tener a Ferran Torres?
Claro que le interesa, Barça, pero no. Como está el Barça. Bueno,
yo creo, yo, sí. Exacto, yo creo que ahí entramos.
Al final
ahí
te estás poniendo una operación que son 40 kilos.
Con la economía Kobe, con la economía Kobe y tal. Porque Luis, te recuerdo que el Barça, para no perder dinero, vendió a Artur y hizo un trueque. Sí, lleva dos años seguidos.
Os voy a despedir ya, que ya es hora.
Un segundo solo, Luis. El montante actual de traspasos del fútbol español, quitando los ya que estaban ya previstos antes del COVID, es de 2,5 millones, el 50% de defuntos. Ese es el dinero que se ha movido en España. Con eso nos enseña cómo estamos.
Segarra, Fouto, Cañete, Emilio, Mónica, Luis, David Sánchez. Gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo.
Que llega al campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira una vuelta!
Campo del Gas.
El Campo de Gas se suscita del miércoles este verano. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted por Málaga?
Bien, todavía es de día un poco, ¿no? Pero bueno, estamos ahí todavía, porque los cielos de Málaga, aunque sean las 3 de la mañana, tienen una luminosidad especial. Sí, eso es verdad, tienen una...
¿Ah, sí?
Joder, hay un fulgor, las estrellas se ven muy bien, cosa que en Madrid no se ven nunca ya, las estrellas.
En Madrid pues no vemos
aquí parece como esa cosa que tienen en el Báltico y por ahí, ¿no? Esas noches blancas.
Sí.
Pues un poco de eso tienen, ¿no? En serio, es algo curioso.
Director, usted como ya no está en Madrid, no sabe cómo está esto. Aquí no estamos ni para mirar hacia arriba. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Eso te iba a decir.
¿A que no podemos ni mirar al cielo? Dices, ¡buh! Dices, no llegas.
Escucha, me preguntaba un amigo, ¿tú qué utilizas? O sea, el aire acondicionado, ventilador, esto, el clásico abanico. Y digo, no, todo.
Y todo es poco.
Todo es poco, la verdad. Sí. Me da envidia el director, me lo imagino ahí tomando
no, porque aquí hace calor, pero siempre hay una brisa fresca, ¿no? Es verdad, tiene algo, tiene un encanto especial, porque hace muchos, siempre 6 o 7 grados menos que en Málaga, ¿no? Sí. Entonces hay una buena brisa, pero claro, lo de Madrid, por lo que me contáis, salen las hormigas con boina.
Sí, creo que nos esperan 5 o 6 días. Bueno, mañana en el norte hay una previsión también de 40 y tantos grados en Bilbao, en Donosti y tal. Bueno, es enorme. Pues nada, disfrute de la brisa de la Costa del Sol,
claro.
Director. Tenemos una buena noticia, que es que a Manolo Calvo ya le han dado el alta.
¡Qué bien!
Sí, es una gran noticia, sin duda alguna. Sí.
Bueno, ya.
Hasta... Aquí lo sacamos todos adelante.
Es verdad, ¿eh?
Yo hablaba Jaime,
es verdad,
que era muy fuerte, y es verdad. Y decíamos, sale para adelante, como salió también Pepe Legrá, joder.
Sí, y fíjate que Manolo Calvo tenía ahí un poco, estaba delicado, pero es un hombre muy, muy fuerte.
Claro.
Y la verdad que, bueno, nos alegramos muchísimo de nuestras viejas glorias, que son como de la familia, ¿verdad? Son
claro
como
que
de
sí.
Familia, ¿eh? Manolo Calvo, Pepe Legrá y tal.
Son familia.
Son familias, sí, ¿verdad?
Claro.
Oye, ¿y Mike Tyson lo hacemos de la familia o no lo hacemos de la familia?
Mike Tyson,
pero... Que va a pelear sin casco, ¿no? Y con...
Bueno, recordamos...
Sí, con... ¿O antes de cuánto?
De 12, creo que son, ¿eh?
De 12 onzas, ¿sí?
Sí, creo que es de 12, sí. Tyson contra Roy Jones, el 12 de septiembre. Además, creo que es un... Jaime, tú me corregirás si no. Un combate sin jueces en el que o hay KO o es nulo.
No, pero ¿y? Es que yo... No,
¿pero cuántos son? ¿8 asaltos?
8 asaltos, sí.
8 asaltos. Yo, bueno, para empezar, lo de Roy Jones Jr., yo creo que, entre comillas, es un poco un rival como poco apropiado para Mike Tyson, en el sentido de que Roy Jones Jr., o sea, si os acordáis, era como...
Joder, el número uno.
Por eso te digo que lo mismo le hace fallar 4 o 5 golpes a Mike Tyson y se enfada. Y con Tyson encima del ring, lo que pasa es que no es un combate de boxeo. Es que hay que decir a la gente que eso no es un combate de boxeo.
No, claro que no.
Nah, pues yo qué sé, no sé cómo denominarlo.
Es una estafa, oye, hombre, que eso no es, sí, un combate de boxeo. Claro, no tiene nada que ver con el boxeo. Y aparte, parece mentira que también Roy Jones, que ha sido, como te decía, un número uno del boxeo, ¿no? Número uno absoluto, con todos los títulos y todo, que se preste a esto. Yo no lo entiendo.
Bueno, espero, bueno, decían que iba a ser para cosas benéficas.
Ah, bueno, pues sí, eso es estupendo, claro. Que no nos vendan que es una pelea de estas.
No, pero incluso de que no sé si hablaban de $49 de pay-per-view, no sé qué.
Correcto, 49.99.
O sea, 50.
Sí, exacto.
Bueno, para que siempre me ha hecho gracia eso. Dice, no, que eso parece que 49.95, 99 es menos que 50. Digo, bueno, macho, se creen que la gente es gilipollas.
Claro.
Pero yo no sé la verdad, cómo va a transcurrir esto, no lo sé, chico, no lo sé. Espero que no pase nada, porque con Tyson lo mismo se le da un
bocado,
le mete un castañetazo, pero lo veo muy complicado, porque una cosa es que salgan unas imágenes de entrenando, que es fortísimo, así rápido y tal, y cosas son 8 saltos, ¿eh? Esos son... Y con un tipo como Rogers Jr., pero en fin, es otra historia.
Son 24 minutos de pelea.
Sí, pero eso es mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
A esas edades y con la fuerza que todavía yo, rollo, no sé cuál es, pero Mike Tyson ya lo hemos visto y está muy fuerte,
claro,
y
claro,
se pueden hacer daño de verdad. Así
claro,
que
pero
me imagino que saldrán con la reductora puesta.
Es que eso digo, pero si Mike Tyson sale con la reductora puesta, el otro se ríe de él, ¿eh?
Claro.
O sea, que Roger Jr. le enseña la cara, no le da ni una. O sea, Tyson, imaginemos a los dos en sus mejores momentos, la pelea sería Mike Tyson saliendo sin duda en busca de un KO fulminante. Era la única manera que tendría de ganarle, porque si es un poco a nivel de técnica, de cómo se desplazaba Rogers Jr., bueno, pues ahora mismo seguro que las piernas, pues igual que Tyson tiene esa agresividad, las piernas, la técnica, eso no se olvida. Es la que, y es más joven, tiene 51 años Rogers Jr., no sé, pero la verdad es que estamos hablando de una historia como si realmente fuera una pelea de verdad, y yo no sé qué va a ser eso, ¿no?
Pues sí, y además puede coincidir con la pelea de Canelo Álvarez.
Es que esa es otra.
Bueno, pero es que estamos
que puede ser el mismo día y a la misma hora.
O sea, el boxeo ha entrado, hay un boxeo ya de la tercera edad, que es este, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque estamos hablando ya de otras cosas que no tienen... Nos parece que hay un tipo de 50 años ya joven pegándose con otro. Es la tercera edad que ha llegado el boxeo. O sea, que hay unas nuevos púgiles que van a empezar ahora una nueva carrera a partir de eso, de los 50 y tantos años. Y eso era una cosa insólita en el boxeo de antes. Y pero yo no sé, yo como aficionado todo esto y que dice, no, salgo sin casco ya, bueno, pero es un combate de boxeo, no, pero no va a haber árbitro, ¿cómo es esto?
A mí no me interesa, chicos. Ah. O sea, que es una cosa que entiendo un poco el componente show mediático.
Sí, claro,
hay una historia ahí detrás de que bueno que van a sacar, que dicen que van a sacar para temas benéficos y no sé qué, no sé cuánto, y hay gente que le apetece, porque decía el director una nueva era, no, es que no hay eras que valgan, es que esto no, que no boxean, que no es que vuelva, o sea, que no le admitiría ningún, con 54 años no te dan una licencia
para
boxear.
El que está entrenando también es Oscar de la Hoya, hoy por cierto se cumplen 26 años del asalto, o sea, del combate contra Jorge el Maromero Páez, con el ganó el título mundial de ligero de la organización en Las Vegas.
Ahora que has hablado de Canelo, me recuerda un poco, entre comillas, el gato ese, la manía que le tienen a veces a Canelo, con lo que le pasó un poco a Oscar de la Hoya. Y la gente, si repasa los combates, sobre todo del primer Oscar de la Hoya, o sea, Oscar de la Hoya para mí está entre los 15 mejores de la historia del boxeo, ¿eh?
Sin duda.
Es un boxeador, algunos le sitúan hasta en el top 10, lo que pasa que hay tantos y tantos y tan buenos, pero es que era una maravilla, qué velocidad, qué.
Bueno, o sea, muy bueno. Acordaban las peleas con Chávez, o sea, que...
Pues, como, ya, Chávez,
que lo que era Chávez. Chávez era el monstruo en ese momento del boxeo. Y llegó el chico joven, y imbatido, y le ganó. Y le ganó. Sí, sí, y la última vez en el cuarto asalto. El otro no pudo seguir.
Sí, sí, y le destruyó.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es uno de los más grandes campeones que ha dado el boxeo. Por eso yo siempre le doy tanto mérito a alguien como Manny Pacquiao, porque acabó la carrera de este. Y además fue tan inteligente de que se le ve en el rincón cuando le dicen, oye, vamos a parar la pelea. ¿Para qué vas a llevar más golpes? Y esto se acabó. Y acabó la pelea y se acabó su carrera y dijo, me dedico ya a otra cosa.
Oye, por cierto, os gustaba mucho de La Hoya y os gustaba muchos boxeadores. Como te gusta Jaime, y no sé si al director, supongo que también, Virgil Ortiz. Ojo,
es que te iba a decir que estaba el otro día Oscar de la Hoya, estaba con su mascarilla ahí en Indio, en California, en el Fantasy Springs, en el Resort ahí, que estaba pues la velada en la que peleaba Virgil Ortiz Jr. contra Samuel Vargas, el colombiano,
sí.
Oye, y estaba con una mirada como diciendo, tengo un diamante en bruto. Es una pelea que ya la hemos hecho en Dazón. En un principio creo que se podrá ver a través de Gol, pero no os puedo decir cuándo. Solo puedo deciros que me entusiasmó. O sea, lo de Virgil Ortiz Jr., madre mía. Además, se lo comenté a nuestro buen amigo Manel Verdonce, que le había explicado un poco cómo era. Y efectivamente, dice Jaime, no has exagerado nada, porque claro, es rápido, combinativo, preciso, tiene una gran defensa y luego tiene una edad pues que es un poco mayor, 22 años.
Sí. O sea, que es un diamante pulido.
Además, ya dijo claramente que ya estaba para... Fíjate que no citó pues a Crawford o Spence, dijo Dani García, Thurman, o sea, está ya para la previa de vamos, yo si fuera manager de toda esta gente, diría, oye, que con Virgil Ortiz, y digo, joder, me da un poco la risa, o sea, mejor otro, no me podéis buscar otro, o sea, tremendo este chico, ya está con, bueno, batió Samuel Vargas el récord, llegó al séptimo asalto, ya tiene 16-0 con 16 caos.
Casi nada. La velada de Castro, ¿qué tal salió, Jaime? Bien.
Pues bastante bien. Están satisfechos y tal, de que, bueno, pues guardaron todas las medidas de seguridad. Y bueno, pues fíjate, MGZ, que yo creo que la semana que viene hablaremos, porque es la velada que hacen ahí en Marbella.
Sí, porque la del 1 de agosto, es decir, la del próximo sábado en Bilbao, esa se ha suspendido.
Esa se suspendió, sí, esa es además un poco extraño, o sea, porque no ha habido ninguna, en fin, ninguna justificación. Lo iba a sancionar la Asociación Mundial de Boxeo y estaba un poco anunciada y había Euskal Televista, lo iba a ofrecer, además allí en el Euskalduna, un sitio estupendo, pero pues se ha suspendido. La verdad que no han dicho el por qué, pero ahora lo que decíamos un poco, pues la velada de Marbella, que tiene una pinta extraordinaria. No sé si el director se va a animar.
¿Tú vas a venir?
Yo no, que si no tengo que trabajar, que creo que no, me resulta un poco... Pero yo, usted que está allí ya...
Sí, bueno, esa es la Plaza de Toros, ¿no? Donde el año pasado era la plaza donde dimos el título del mundo de las chicas.
De Joana Pastrana, sí,
claro,
señor.
Claro.
Pues creo que es ahí y creo que tenían muy buenas previsiones, o sea, y como es un sitio muy grande, pues también para guardar las distancias de seguridad y todo esto, vamos a ver.
Ahora con las distancias de seguridad ya no ocurre eso que ocurría antes en el boxeo, en el campo del gas, en todos sitios, que tú llegabas y entonces había siempre uno sentado en tu sitio, entonces llamabas al acomodador y el otro se iba y buscaba otro sitio.
Ahora hay que desinfectarlo.
Ahora ya no, hay tanta distancia entre uno y otro que ya no hay eso.
Y como está sentado alguien en el tuyo, hay que desinfectarlo y luego te sientas tuya.
Ese
es el protocolo, exactamente. Muy bien, pues así está el mundo del boxeo, que afortunadamente sigue dando pasos adelante. Otros deportes, pues mira, estamos ahí que no sabemos qué va a pasar con ellos. El boxeo por el momento está gozando de buena salud. Así que...
Está poco a poco, y a nivel, lo que decimos, a nivel internacional, y luego a ver si el 12 de septiembre se sigue sin saber. Se habla de Callum Smith, el rival de Canelo, que eso sí que son palabras mayores, pero bueno, como tenemos ahí combates por todos los lados, pues no sé, el jardín de Diger ya está preparado para el Povetkin Dillian White, no sé cuándo y cuándo volveremos a ver el público, eso ya será el público de una manera
digo ya que puede entrar todo el mundo. No
a, ver qué pasa. A ver qué pasa. Director, claro, que tenga usted una feliz semana. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
gracias.
Pasarlo bien.
Gracias, un Jaime. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo.
Nos vamos a la contraportada, como todos los días.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente! Es COPE.
Eres tú.
Eres tú.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta contraportada del partidazo de COPE hasta la 1:30. Esta noche vamos a empezar hablando de cocina saludable y en este caso muy relacionada con el deporte. Roberto Bosquet, al que seguro muchos conocéis, es un auténtico referente ahora mismo en este mundo. Tiene más de 400.000 seguidores en Instagram y 2 restaurantes en Madrid, de los cuales son socios Ibai Gómez, del Athletic Club, y Marcos Llorente, del Atlético de Madrid. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Todo genial.
Oye, que estábamos hablando que Marcos Llorente, que es uno de los jugadores de moda de este país en este momento, y que tú eres un poco su, no sé si su cocinero personal, pero sí su consejero y su alimentación, que es muy importante para él.
Su cocinero personal, no, pero sí que le doy ideas de comer de forma saludable y a la vez disfrutar de la comida, porque está claro que todo el mundo puede tener nutricionistas, pero siempre, pues bueno, necesitas a alguien que materialice eso de una forma que esté bueno. Entonces, pues ahí sí que esa es mi tarea.
Ahora vamos a hablar de tu cocina, de Marcos Llorente, y no sé si de más deportistas, supongo que de Ibai también, y no sé si hay más.
Sí, bueno, allí al restaurante suelen venir bastantes. También viene algún compañero, sobre todo de Marcos, ya que viven en Madrid. Y luego también compañeros de Ibai, sí que cuando se escapan, sobre todo en vacaciones, pues sí que suelen dejarse caer por allí.
He leído en una entrevista que Zidane va mucho al restaurante. Por cierto, di cómo se llama el restaurante. Es que no quiero equivocarme con la pronunciación,
Sí, ya lo digo yo. Naked and Sated, que significa desnudo y saciado, porque te presentamos la comida al desnudo, lo más natural posible y sin procesar, y sales saciado con comida de verdad.
Que te decía, he leído que Zidane también va mucho al restaurante. ¿Es así?
Sí, también es una de las personas que de las personas importantes que han venido ahí al restaurante.
Y en una entrevista, Paco González, pero no sé si es Paco González, nuestro Paco González de la radio.
Sí, sí, sí,
que
mismo.
Es, ¿no? Sí.
Sí, de hecho entró por la puerta y yo, hombre,
¿le conocías?
Porque, no, o sea, no lo conocía de la tele y de la radio, pero no. Y claro, sí que hablé con él y me dice, sí, que mi hijo hace tus recetas. Y yo, pues, y claro, a mí estas cosas pues me sorprenden porque, claro, pues ves a gente importante que te conoce y es bastante halagador,
y
la verdad.
¿Y va mucho por allí, Paco? ¿Qué se pide?
Pues se pidió más o menos lo que le dirigí un poco, porque me pidió consejo y nada, le di a probar la pizza de quinoa, que es uno de nuestros platos más importantes, que es una pizza que está hecha con base de quinoa. Y si no te lo dicen, o sea, nunca dirías que no es una pizza al uso. O sea, queda genial. Luego también los donuts de chocolate, que es uno de nuestros postres más famosos, porque son unos donuts, pero que realmente no llevan ni harina ni azúcar. Bueno, no están endulzados, están endulzados únicamente con dátiles. Y luego, en vez de harina, pues le ponemos calabaza para tener cuerpo y quedan sorprendentemente jugosos y buenos.
Es que eso te iba a decir, que repasando tu Instagram y repasando la carta del restaurante, hay mucho dulce. El dulce tiene mucho protagonismo y, claro, me llama la atención que, siendo comida saludable, comida también dirigida para deportistas y todo, que cocines tanto dulce. ¿Cómo es?
El tema es que consigo que los postres tengan un índice glucémico mucho mucho menor a los postres que estamos habitualmente acostumbrados, como pues los típicos donuts de toda la vida, que son azúcar y harinas, o sea, muchos hidratos de carbono de absorción rápida. Y los postres que hacemos nosotros tienen muchas grasas saludables, proteínas de alta calidad, y compensan con los hidratos de carbono y hacen que el postre sea mucho más equilibrado, aparte de estar hechos con comida de verdad y endulzados en un 95% con fruta.
Pero, por ejemplo, ¿Marcos Llorente come estos donuts o no?
Sí, hombre.
¿Sí?
Claro, le encantan.
¿Sí? Pues yo pensaba que no, porque
sí, claro,
como su alimentación es súper estricta, yo pensaba que él...
De hecho, los donuts, el donut este del que te hablo, de chocolate, entra dentro de la dieta tan famosa que hay ahora, que es la dieta paleo.
¿Ah, sí? Cuéntanos cómo es esa dieta, que es la que sigue Marcos y que es un poco especial.
Pues básicamente esta dieta, lo principal que hace, dentro de otras muchas cosas, es eliminar los ultraprocesados y comer de forma lo más natural posible.
Por ejemplo,
Y eliminaría, por ejemplo, los cereales, los elimina,
¿sí?
Los azúcares añadidos también quedan eliminados. En este caso, la dieta paleo sí que elimina los lácteos, aunque nosotros lo utilizamos en otras recetas. O sea, nosotros no es un restaurante paleo, pero sí que tenemos pues opciones paleo, opciones veganas, vegetarianas, para el que come de todo, o sea, tenemos para todos.
Por ejemplo,
y todo sin gluten.
Sí. Un menú en la vida de Marcos Llorente, para comer y para cenar, ¿cómo puede ser dentro de esa dieta?
Pues podría ser, por ejemplo, una ensalada de salmón. Luego se podría comer un gofre de tortilla de patata, que los gofres de tortilla de patata llevan los mismos ingredientes que una tortilla de patata. De hecho, cocinamos la cebolla y la patata al vapor, las mezclamos con huevo y luego lo cocinamos directamente en la gofrera. Y luego ya le añadimos toppings, como por ejemplo, el más sencillo, lleva un poco de rúcula, tomate, aguacate y huevo a la plancha. O sea, eso estaría genial y entra dentro de la dieta paleo.
Claro.
Y luego también tendríamos pues el donut de este que hemos hablado, de chocolate.
Es que Marcos llega al punto de que durante el confinamiento el Atlético de Madrid le mandaba la comida a sus jugadores y a sus empleados para que guardaran la dieta, menos a Marcos, porque Marcos es tan especial y tan suyo para este tema que Marcos seguía con su dieta. Te iba a preguntar qué le pierde a Marcos si tiene alguna tentación, pero es que claro, si me dices que come de todo, que se come los donuts y que no lo acusa luego en sus abdominales...
No, el tema es que los donuts, si miras los valores nutricionales, es que es mucho más, está mucho mejor de lo que te podrías llegar a imaginar. O sea, no es para comértelo a todas horas porque al final pues tiene calorías, tiene bastantes calorías, pero vamos, que aparte de eso es que es comida, es como si te comieras, si lo pones separado todo, todos los ingredientes en un plato, te sorprenderías que eso acabara siendo un donut, porque es un trozo de calabaza, un par de dátiles, un poquito de cacao puro en polvo, un par de onzas de chocolate y huevo. O sea, es que realmente...
Tengo que ir a probarlo, sí, sí, sí.
Sí, sí, tienes que venir sin duda. Es que sorprende que al final eso acabe siendo un donut jugoso y que, te lo digo, que esté bueno. Y si no te lo crees, ven y compruébalo.
Iremos unos cuantos, seguro. Que un menú, por ejemplo, para un día antes de la final de la Champions, tenemos que comer antes de jugar la final de la Champions, ¿tú qué nos prepararías?
Pues me iría, por ejemplo, a la ensalada de salmón, que la ensalada de salmón que hacemos nosotros tiene, por una parte, salmón, ahí tenemos... proteínas de alta calidad, luego también lleva aguacate, grasa de buena calidad, y también lleva arroz negro, es que no es el arroz negro típico de aquí que hacemos en Valencia, es un arroz que se llama arroz nerone, que es una especie de arroz integral que tiene muchos hidratos de carbono de absorción lenta, por lo que nos daría energía para el partido. Luego podemos seguir con el gofre de patata que hemos hablado antes, que tiene proteínas del huevo y los hidratos de carbono de la patata. Y luego, para alegrarnos un poco, pues eso, un donut o muchos. Tenemos mucho más postres también. Mira, de dieta paleo, tenemos la mousse de chocolate que solo lleva dos ingredientes. Solo lleva huevo y chocolate puro.
Acabo de cenar y se me está poniendo el estómago, que no veas. ¿Y a ti cómo te dio por la cocina? Porque tú eres bombero, ¿no?
Sí, bueno, soy bombero, ahora estoy de excedencia. O sea, no me daba la vida para todo.
Claro, y ahora te dedicas en exclusiva a la cocina. ¿Cómo te dio por eso?
El tema es que para ser bombero tú necesitas estudiar más que nada y luego también las pruebas físicas. Tienes que ser el mejor de todos. ¿Qué pasa? Que tú puedes entrenar hasta que llega un punto que necesitas un plus. Ese plus, bueno, podrías doparte, pero eso no entraba en mis planes.
No.
Y el tema era pues conseguir la mejor gasolina posible para mi cuerpo y eso era la alimentación. Y empecé a interesarme por la alimentación saludable. ¿Y qué pasa? Que a mí me gustaba mucho comer y disfrutar de la comida. Y me di cuenta de que en todos los sitios mirabas y era pues pollo con arroz y ensalada y eso era un aburrimiento. Entonces empecé a indagar, a investigar y empecé a cocinar para poder por lo menos disfrutar de la comida. Y nada, entré de bombero, seguí, ya tenía más tiempo, empecé a hacer triatlón y ahí sí que vi que la alimentación era clave. También tenía más tiempo, ya empecé a cocinar hasta que me di cuenta que era lo que realmente me gustaba, hasta que llegó un punto que ya podía vivir de la cocina, entonces pues dejé un poco lo de bombero, estoy de excedencia, o sea, puedo volver si pasara algo, y ahora nada, estoy de lleno con el restaurante, con Naked and Sated, también con una sorpresa que os daremos pronto, que no puedo desvelar aún, y luego también con el trabajo.
¿A modo de qué, Roberto?
Relacionado. Ya no puedo decir más. Que si no me van a matar.
Vale,
que también,
vale,
están,
vale.
También están metidos Marcos e Ibai.
Eres de Villarreal, ¿no? No sé si también del Villarreal, que te he visto ahí una foto.
Sí, sí. Del Villarreal, soy socio desde los 6 años.
Bueno, pues.
Sí, encima es que mis padres siempre, ¿sí? O sea, de hecho viven aún, vivimos en la misma plaza del campo. O sea, he vivido siempre delante del campo.
Fíjate, y bueno, ahora estarás contento, ¿no? ¿Una Emery o no? ¿O Javi Calleja?
Sí, a ver, yo tengo que decir que Emery, desde que estaba en el Valencia, yo creía que era el entrenador que tenía, o sea, un entrenador que siempre me ha encantado. Y la verdad es que venga, pues me gusta bastante.
Roberto, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Vamos a ir a tu restaurante a probar toda tu comida, que yo ya, vamos, voy a ser un fiel de tu Instagram porque he visto todo lo que haces y me he quedado flipando de todo lo que se puede comer de forma saludable y que vaya todo muy bien, ¿vale?
Pues muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Y nada, deseando que vengáis.
Esta es la música de una famosa sección que estrenamos la semana pasada con Vaquero y Jesús Bueno, que es el concurso de la contraportada del partidazo. Y hoy nos hemos traído a otros dos pesos pesados, que no sé las horas que pasan juntos, pero vamos a ver cuánto se conocen y cuánto conocen su programa. Son el jefe de todo, Jorge Evia, el jefe de todo de Tiempo de Juego, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Y Germán Mansilla, Móstoles, la parte elegante de Móstoles.
¿Qué tal, Ganga, cómo estás?
¿Cuántas horas pasé juntos, lo sabéis?
Demasiadas, demasiadas.
¿Para tu gusto?
Sean las que sean, para mi gusto, demasiadas.
Entre seis y demasiadas, sí.
y creo que soléis pasar...
Seis cuando libramos, luego ya cuando trabajamos más.
Y creo además que es que cuando os vais de vacaciones, también algunos días ahí coincidís.
Sí, algunas veces.
Por error.
Veces. Este año no, porque este año todo salta por los aires, pero... no sé por qué mi familia tienen a bien invitar a Germán a que se venga a la fiesta del pueblo del Pedernoso.
De hecho,
yo le tengo dicho a mi madre
si no voy, no hay fiestas,
ya te quieren más
este año no voy, no hay fiestas.
que le quieren más que a mí allí, pero bueno, que se le va a
que beso. Se ha venido aquí también
un beso, Marilu.
Basteiro, que es el preguntador de este concurso.
Buenas noches.
Y que os va a poner a prueba.
Vamos. Venga, a ver
vamos Basteiro, allá.
No te líes.
Se cumplen 10 años de la llegada del anterior equipo de deportes de la cadena SER a la cadena COPE. Seguro que sabéis cuál fue el primer partido que se narró, pero con ¿cuál trampitas. Fue el resultado?
Con trampitas ya. Con trampitas porque yo no estaba. ¿Cuál fue el resultado?
3-1.
¿Sabes el partido? Sí, ¿no?
3-1 a favor del Atlético de Madrid.
¿Atleti-Inter fue eso?
Atleti-Inter, sí. Supercopa de Europa.
3-1. No me acuerdo, no sé si fue 2-1.
0-2 para el Atleti.
¡Wow! Recordaba el partido 0-2.
Es una Marco diferencia Falcao. De dos goles a favor del Atleti.
No me acuerdo.
Eso,
no recuerdo.
Eso es half point.
2010.
Lo voy a mirar.
A ver, esta es más comprometida y esta es ya sobre el programa. Y esta estás, Mansilla. ¿Cuánta gente suena en la careta de Tiempo de Juego? ¿Cuántos nombres?
Lo voy a decir sin pensar. 25.
19.
21.
Uf. Yo más cerca.
Pero hay que acertar.
Dos mini puntos.
Llevo dos mini puntos.
¿Estáis seguros? ¿Habéis contado todos?
Sí, los he contado todos. Incluso Nacho Bla.
Ah, vale, Nacho.
Marcaron Reyes y Agüero.
Ah, el Kun y Agüero. El Kun y Agüero, los dos. Y Reyes.
Bueno, 2-0, venga.
Tercera pregunta. ¿Cuántos seguidores tiene el Twitter de Tiempo de Juego?
484.000.
4-6-4. 4-8-3. 4-8-8.
¡Ay!
Mini punto para Mansilla. 3-1
voy.
¿Cuál es?
No, ¿qué dices?
¿No qué?
2-1.
Ya voy robando.
En esta doy opciones, ¿vale? ¿Cuál es el vídeo más visto del canal de YouTube de Tiempo de Juego? Opción
Espera,
A.
No des opciones, ya no lo sé.
¿Ya la sabéis?
El de Petón y Gonzalo Miró de la derrota del Atlético de Madrid contra la Juve.
Sí, ese es. El de Petón y Gonzalo.
Efectivamente.
Sí, claro, sí, ese, sí,
seguido de cerca, seguramente, por el
FIFA,
Lama del FIFA, sí. Y el de el primer oyente que metidos con coronavirus, yo creo.
Sí,
también.
Ese está el cuarto, creo. Sí, sí, sí.
El
tercero es el Liverpool-Barça.
Sí, sí.
El Liverpool-Barça, ¿eh?
Quinta pregunta. Nombre
Vignaldo.
De todas las máquinas Steel. Son seis.
La hidrolimpiadora, el cortasetos, la desbrozadora, la cortacésped.
La motosierra.
La motosierra y la...
La desbrozadora.
Ya está dicha.
Ay.
La hemos dicho la desbrozadora. Queda una. Tengo que decir, Jesús y Vaquero, la semana pasada, les pasó lo mismo.
La desbrozadora...
Le faltaba una.
La hidrolimpiadora, la motosierra.
La hidrolimpiadora, ¿no lo habías dicho?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí, lo he dicho, sí.
El cortasetos.
Pido el comodín de Poli Rincón.
Ostras, pues falta.
El soplador.
¡El soplador! ¡Hombre, el soplador! Las hojas.
El que más uso yo.
Ostras, el soplador.
Sexta pregunta, una para cada uno. Uno dice sábado y otro domingo. Últimos datos de audiencia de Tiempo de Juego en LGM. Sábado, Sevilla.
1.120.000.
Domingos, 1.400.
Sábados, 1.361.000.
Me he quedado corto.
Domingo, 1.581.000.
Me he quedado corto los dos.
Pero bueno, ¿no?
Sí,
habéis tirado hacia abajo.
Habéis tirado de prudencia.
Qué honradez, qué valor.
Miedo a
cagarla.
Sí, a no ir de guay.
Séptima.
Pocos me parecen.
Yo pensaba que eran 2 millones.
Séptima pregunta.
Falsa humildad.
Y en esta hay que mirar o tapar los ojos, mejor dicho. Taparos los ojos.
Los ojos.
Número de televisiones que hay en el estudio central de Tiempo de Juego.
8, 9, 10, 17.
16.
15.
Uy, ahí va.
Cago en la leche.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, es
15,
cierto.
Sí. Ahí
va. Es cierto. Y el ordenador de esto es una televisión. 16.
Sí, evangelio.
Y mi móvil, 17.
Octava pregunta. Primero para Evia. Fecha de nacimiento de Paco González.
O año, venga. Año.
O año.
Es que me puedes preguntar, cumpleaños me puedes preguntar hasta el de mis hijos y dudaría.
6
o sea,
de octubre.
Paso palabra.
De Paco tiene 53 años, creo, 54, no sé, 53, creo, pues resta, porque no voy a restar yo. A ver
del
si
66.
Yo el curro vuestro.
Vale, pues Mansilla la tuya, con fecha de nacimiento de Pepe Domingo Castaño.
Es que
ya está, está todo para
si
Mansilla.
Números romanos. X, palo, palo.
es que Móstoles estudiaba otra
rumanos.
Cosa.
Pues dos días antes, dos días después, el 8 de octubre,
sí,
pero del 42.
Sí. Del 42.
Cumplen
77 años.
A ver si se invitan algo algún día en el cumpleaños.
Pues aparenta bastante menos, Pepe.
Que Paco.
Sí, sí, que el ama. El ama está fatal, ¿eh? ¿Has visto al ama últimamente? Está fatal.
Se tiene que teñir un poco.
Novena pregunta. Primero para Evia.
Venga.
Número del WhatsApp de tiempo de juego.
677-580-461.
Chico, atento. Había rumores en
la
redacción de que no te lo sabías. Vaya. Mansilla, ¿cuántos años llevan juntos Paco y Pepe?
Desde el 93. Desde el 93 pues, que empezó sí. Paco a hacer el tiempo de juego.
28
el otro
años.
Programa, el tiempo de juego.
Vale.
Fase 1. Ahora estamos en la fase 2.
28 años. Décima pregunta. Esta es para Mansilla. Mansilla, ¿cuántos maratones ha corrido Jorge Evia?
Ha corrido un montón. Pero de los guapos que le gustan a él, ha corrido Nueva York. Se ha quedado con las ganas de correr Berlín. Ha corrido Madrid. Yo creo que ha corrido dos. Tres.
Si corrí Berlín el otro día, prácticamente. Te quedaste tú haciendo la producción del programa. Sí, sí, son tres. Madrid, Nueva York y Berlín. Ay, Berlín es el último de hace dos años.
¿Corriste Berlín al final?
Sí, hijo, sí. Hay fotos.
No pasáis tanto tiempo juntos. Como
no, Berlín. No, pero escucha, ¿sabes no, es qué que... pasa? Que ya no me escucha como antes.
Ostras, sí, yo recordaba que... Sí, es verdad, ahora me acuerdo.
Ahora
lo
sí.
De... Pero es que vino hablando de la cerveza, no del maratón. Sí, os lo juro.
Y esta para Evia sobre Mansilla. Evia, ¿cuál es la chirigota favorita de Mansilla?
Hombre, cualquiera del grupo de comparsas del pez volador.
Digo, no, se va a acordar a decir...
De Juan Carlos Aragón.
Oh, qué grande, tío, no me lo esperaba.
Fíjate.
En serio, ¿eh?
Sí.
Cuando ya no creía nadie.
Sí.
No creía ni yo, digo.
Fíjate si doy la chapa.
Y estas ya, pues, respuestas rápidas. El primero que se os venga a la cabeza. El más gracioso de tiempo de juego.
Ostras, es que no tiene mucha gracia.
Puedes decir tú.
Ahí me hace mucha gracia Miner.
A mí es que de la radio el que más me hace gracia de todos es Juanma Castaño.
Sí, Juanma hace
pues Juanma Castaño.
Vale como TJ, ¿no?
Los domingos sí. Están TJ.
Sí.
El
sí.
Más pesado.
El negro.
Mansilla.
Pobre negro que está por ahí. Le he visto pasar y digo el negro.
El más trabajador.
El más trabajador está entre dos, pero yo no lo voy a decir.
Sí, esos son los dos que piensa Mansilla, pues esos dos.
¿Y el más fiestero?
Pepe Domingo Castaño.
Sí, Pepe. Y Pla está también está
sí,
fuerte.
No se le da mal,
pero
¿no?
Pepe va primero.
Digamos que son niveles de fiesta diferentes, sí, sí. Pero...
Y en edades diferentes.
Sí, sí, cualitativamente son diferentes, pero cuantitativamente
se podrían ir juntos.
Sí.
Oye, que yo creo lo vamos a dejar en empate técnico,
sí, porque ha habido sí, mucho bueno, mini punto sí, repartido. Sí.
Si queréis o sea, amañarlo,
que lo hemos hecho los dos igual de mal, quieres decir, ¿no?
Efectivamente. Que os cogéis unos días ahora, ¿no? Hasta que vuelva
bueno,
la Champions.
No descansamos nunca, estamos librando media tarde al mes.
Es una desconexión controlada, porque hay que preparar todo lo de la Champions y demás, o sea que, pero vamos. Un poquito para airear un pelín la cabeza, sí. Pero poco, sí. poco.
Pues que lo paséis muy bien, que escuchéis todas
gracias,
las noches
chicos.
El partidazo, la contraportada.
Por supuesto.
Y que descanséis y que disfrutéis. Un abrazo a los dos.
Enhorabuena por el programa.
Un beso a los dos, gracias.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Estamos en el partidazo de COPE, en la contraportada, y ahora hacemos la maleta y nos vamos de viaje por España. Esta noche hoy nos vamos a la tierra de Suáncar, nuestro jefe de deportes, a las Islas Canarias, y allí tenemos a nuestros compañeros Juanfran Cruz en Las Palmas. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal?
Y a Guillermo García en Tenerife. Muy buenas, Guille.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, yo creo que vosotros lo tenéis fácil, ¿eh? Me tenéis que vender las Islas Canarias para ir de vacaciones. Si quieres empezamos por Gran Canaria, Juanfran. A ver.
Es muy fácil, ¿eh? Bueno, cualquier isla, cualquier rincón, cualquier isla del archipiélago, cualquiera, ¿eh? Pasando por Tenerife, por Lanzarote, por Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria, la que quieran, ahí lo podemos pasar bien. Pero bueno, en concreto, en la provincia de Las Palmas, te voy a hacer un recorrido rápido por las tres islas, por Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria. Por ejemplo, en Lanzarote hay un lugar que yo creo que es idílico y que habría que visitar, como son los ameos del agua, y podemos encontrar verde, azul, un rincón volcánico, un rincón extraordinario creado por César Manrique, por las diferentes playas también de la isla Lanzarote, como puede ser por Playa Blanca. Podría hablar de cualquier rincón, porque es muy fácil encontrar rincones en la provincia de Las Palmas. También en Fuerteventura, aquí más playa, de norte a sur, con dos playas fundamentales, como son la de la playa de Jandía, con muchos kilómetros, con mucha arena, con muchas dunas, diferentes colores en el mar, cuando uno lo ve también anochecer en esa playa de Jandía, o en la otra punta de la isla, como puede ser también el caso de Corralejo. Teniendo en cuenta que también estas dos islas, como Lanzarote y Fuerteventura, en cualquier rincón se puede comer típico canario, se puede comer sobre todo el mojo, las papas arrugadas, el pescado en esta parte también de Fuerteventura, sobre todo, insisto, desde cualquier punta de la isla, desde el norte hacia el sur, desde Playa Jandía hacia Corralejo, podemos encontrar muchos lugares, muchos sitios. Y si nos quedamos en Gran Canaria, pues aquí tenemos un continente en miniatura. Podríamos estar hablando de la parte del sur. Nos quedamos en la tarde-noche en la zona del faro de Maspalomas, con todo lo que es ese paseo, con esas vistas por las dunas de la playa de Maspalomas, también la playa del Inglés, y un poquito más al sur nos encontramos Mogán y Arguineguín. En Arguineguín se come de manera espectacular, en muchos rincones, en muchos lugares. Después la parte norte, también de la isla de Gran Canaria, con muchos lugares verdes, por eso decía que prácticamente es un continente en miniatura, muchos lugares verdes, en invierno con fresquito y con muchos sitios donde comer, con muchas tascas, con muchos restaurantes donde pasar un rato muy agradable. Y después ya el centro, en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, que tenemos playa, como es la parte de la playa de Las Canteras, una de las playas que está abierta dentro de lo que es la propia ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, podemos decir que uno de los pulmones de la ciudad. También la zona antigua, la parte de Vegueta, justo en el centro de la ciudad, para donde se alberga, por ejemplo, lo que es la catedral, muchos rincones, muchas zonas que visitar, por ejemplo, donde nació también el escritor Benito Pérez Galdós, y después la parte ya más moderna de la ciudad, pero que merece también un paseo. Todo ello contando con que estamos perfectamente con todas las medidas sanitarias y con casi COVID-free, que es un lugar en cualquier rincón del archipiélago, ¿eh? Estamos hablando de la provincia de Las Palmas, cualquier rincón del archipiélago para visitar con todo tipo de seguridad.
A ver,
y para lo que quieras ver, ¿eh?
Guillermo, hazle la competencia.
Me lo ha puesto muy, muy difícil, Juanfran, ¿eh? Porque partiendo de la base que yo estoy enamorado de una isla de la vecina provincia que es Fuerteventura, ¿sí?, que es donde yo voy todos los años y es una isla que me encanta y que recomiendo a todo el mundo que vaya. Si te parece la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es que tenemos de todo, Carlos. Mira, voy a empezar por la más pequeñita, el Hierro, que es una isla que además yo creo que mucha gente en España ha descubierto gracias a la serie de televisión. Y
sí,
que
es verdad, de Movistar, sí.
Sí, unos paisajes impresionantes. Es la gran desconocida, seguramente, de las Islas Canarias, una isla pequeñita, con solo casi 10.000 habitantes, pero que te van a recibir fantásticamente bien. Tienes La Gomera, con unos senderos maravillosos que conoce bien Angela Merkel. Es una isla maravillosa, fantástica, como lo es la isla de La Palma también, y su caldera de Taburiente. Creo que cuando vienes a Canarias es una visita obligadísima la de conocer la caldera de Taburiente, la que aquí llamamos la Isla Bonita, que es la isla de La Palma, ¿no? Así que en esas tres islas, ya para empezar, tienes un crisol de paisajes, de oferta gastronómica, de cultura, que yo creo que es muy, pero que muy atractivo. En Tenerife es casi un poco, como decía Juanfran también, es un continente en miniatura. Lo tiene todo, ¿no? Tienes un norte verde donde vas a encontrar la mejor gastronomía. Tienes que visitar el Drago Milenario, un árbol, que yo creo que es visita obligada también en la isla de Tenerife. Tienes, por supuesto, esa excursión obligada siempre al Teide, que tiene una magia, que tiene un halo distinto distinto, diferente. Tienes una capital como Santa Cruz de Tenerife, después tienes toda la parte turística de las playas, de los municipios de Costa de Eje y de Arona, que es el gran centro para no faltar, para no perderte en Tenerife en ningún caso. Tienes la playa. A mí me preguntabas por algún rincón, me gusta especialmente, sí, por ejemplo, la playa del Duque, en el sur de Tenerife, que es una playa con muchísimo encanto. Y después, bueno, pues tienes la oferta gastronómica es muy variada, ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Tenerife es una isla además que ha apostado por el sector gastronómico en los últimos años de manera muy fuerte, pero vamos, yo en ese rinconcito para perderme en Tenerife, aparte de la excursión casi obligada al Teide cuando vienes a esta isla, es esa playa del Duque que tiene un encanto natural tremendo.
Vamos, que estáis mal vosotros allí, estáis para salir de allí este verano, ¿eh?
No nos quejamos, no nos podemos quedar.
Estamos para quedarnos aquí, para que Guillermo venga a la provincia de Las Palmas y yo me marcho a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Eso es.
Exactamente.
Aquí lo tenemos todo.
Juanfran, Guillermo, pasad buen verano, nos vemos a la vuelta de las vacaciones, que vaya todo bien y descansad, ¿vale?
Igualmente.
Un abrazo. Llega la hora de poner punto final a esta contraportada y Ángel García ya está despierto en Tokio. A ver qué sueños olímpicos ha tenido esta noche.
Buenas noches, Carlos. O ya subí desde Tokio. A ver si te atreves a pronunciar el nombre y sobre todo el apellido del tipo que ha acabado con una sequía de 20 años en nuestro judo olímpico.
Se llama, voy a ver si lo digo bien, Nikolov Serazadishvili. Ya lo he dicho.
Perfecto, lo has dicho.
Te toca, Corro, a ver cómo lo dices tú.
No, Nico y yo nos llamamos Nico. Yo le llamo Nico Sierra, él me llama Corro y
eso,
yo le llamo
es,
Nico.
Yo lo he recortado, ya lo sabéis.
Nikolov Serazadishvili, georgiano de nacimiento, español de corazón. Llegó a nuestro país con 14 años y no sabía decir ni hola, pero quería ser yudoka, lo quería con todas sus fuerzas. Así que buscó a su alma gemela, a su entrenador, Aquino, y le hizo una pregunta que se había aprendido de memoria. ¿Aquí se entrena todos los días? ¿Puedo entrenar aquí? La respuesta fue sí, y desde entonces jamás ha faltado a un entrenamiento. Y hace un año hizo lo que Kino rozó, ser campeón del mundo de judo. Las lágrimas de Kino aquella tarde de gloria cerraron un círculo precioso, pero hoy han ido más allá. Hoy, Nico y Kino, Kino y Nico, han acabado con una sequía que duraba 20 eternos años, las dos décadas que han pasado desde que Isabel Fernández consiguiese en Sydney la última medalla olímpica de nuestro judo.
Mesdames, mademoiselles, messieurs, le vainqueur de la médaille d'or, 57 kilos femmes.
The winner of the women's 57 kilo gold medal and Olympic champion, by Guazzari in blue, representing Spain, Isabel Fernández.
Parece que se ha resfriado un poco Angelito en Tokio. Ten cuidado, Angelito. Dice el ama que siempre exagera un poco con las medallas de España en los Juegos, pero para eso están los sueños, para soñar con lo máximo. Esto ha sido el partidazo de COPE, la contraportada, en este miércoles 29 de julio. Os esperamos mañana. Adiós. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
COPE. Estar informado.